Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
¡Qué buena rola! Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. Esta canción es como el 91. Se llama Keep the Feeling On de The Nightcrawlers. Y obviamente este es un mashup de no sé quién. ¿De quién es esto, Rulo? Friday. Uy, no, de Rita, Nightcrawlers, Mufasa. Pero bueno, esta es otra versión, pero la original es buenísima. Y es de The Nightcrawlers, cuentavientes. Oigan, ¿vieron que ayer salieron los premios de los Óscares?
Sí.
Los nominados de los Óscares. A ver, ahí les va todo el chisme para los que aman el cine. Y aparte es bueno porque es bueno saber, pues, qué hay que ver, ¿no? Pero a ver, ahí les va. Salieron los nominados ayer. Los presentaron pues Daniel Brooks, Louis Pullman. Es la entrega número 98 y va a ser el 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. El host va a ser otra vez Conan O'Brien, para que se lo sepan, que es este comediante muy famoso en Estados Unidos que tenía Late Night with Conan O'Brien y además de que estuvo en The Tonight Show. Luego, ahí les va. Es el primer año en el que hay una categoría de mejor casting. A mí el casting siempre se me ha hecho cañón, porque les voy a decir una cosa. Qué difícil escoger al actor ideal para representar ese papel. O el actor ideal para aparecer de el hijo del principal. Entonces nunca se habían reconocido a los que hacen el casting de una película.
De acuerdo.
Y ahora, pues, esa es la novedad, ¿no?
Que oye, va a haber de hecho,
una
hay que hablar,
categoría
Marta,
de mejor casting.
Hay que hablar de estos miscastings, ya sabes, o sea, lo iba a hacer Robert De Niro, pero no aceptó y luego lo hizo Leo DiCaprio y se llevó el Oscar, ¿no?
Exacto.
O hay unas historias increíbles. ¿Quién creen que iba a ser?
El otro día, espérame, el otro día estábamos tú y yo comentando de una serie, una película que era, que dijimos, es que cero creo
que haya sido que, este personaje para esta actriz.
Ajá, que él moría por ella, algo así, no me acuerdo que estábamos discutiendo.
Ajá, no me acuerdo.
Deberíamos de hablar de
pero
eso.
Pero sí hay que hacer de todo
bueno,
esto.
Bueno, uno de los castings, castings más criticados fue el de Titanic, de Leo DiCaprio junto con Kate Winslet, que le decíamos todos, parece su mamá.
Sí, pero ve la pareja hasta cuándo. O sea,
exacto, gracias, Rulo, por inspirarme a hablar de estas cosas.
Las dos. ¡Rose! ¿Y él cómo se llamaba? ¡Rápido!
Pero yo sí siento que ella sí parecía a su mamá.
Ay,
Jack.
No, hija,
se llamaba Jack.
Jack,
se llamaba Jack. Sí,
pero
sí,
no,
sí.
cero.
Hijo, ¿y esta canción? Híjole, no les quiero faltar al respeto a los que se hayan casado con esta canción, pero les digo una cosa.
Ya basta.
Jesús Cristo, No sé qué está más choteada, si esta o la de I Will Survive. A ver, ahí les va. ¿Vieron la película Sinners?
No, no la he visto. Tú sí, ¿verdad?
Yo sí la vi. Sinners encabeza la lista, tiene 16 nominaciones, rompiendo el récord de 14 nominaciones que tenía Titanic, All About Eve y La La Land. Entonces, es la gran favorita Sinners, muy buena película, vale mucho la pena que lo vean, porque Ryan Coogler es el séptimo director negro en conseguir ser nominado en la categoría de mejor película y el sexto escritor negro nominado en guion original, porque él coprodujo la película junto con su esposa, que es una productora que se llama Cindy Coogler, que es la primera filipina y la tercera mujer negra nominada a mejor película. Y son, vean qué cool, la primera pareja negra candidata en cualquier categoría. Entonces, si no han visto Ajá. Pues tienen de aquí al 14 de marzo para verla. Luego, la película que tampoco le he visto, la de One Battle... Ah, no, ya vi One Battle After Another. Ajá. Con Leo DiCaprio. Ya la vi.
¿Qué
bastante
tal?
Buena.
A ver,
muy buena.
En una sola frase, opinión. A mí me encantó, ¿eh?
A mí me encantó. Bien. Me encantó. Muy bien. One Battle After Another, 13 nominaciones. Frankenstein, igualmente. Marty Supreme, de Timothy Chalamet. Ajá. Y Sentimental Value, cada una 9 nominaciones.
Ay, ojalá. Quiero Frankenstein, sí. Cosas.
Y déjenme decirles que estos Óscares son los Óscares que más mujeres están nominando en la historia de los premios. Están nominadas 74 mujeres.
Ah, wow.
Luego, Wagner Moura, que estuvimos hablando de él con Oscar Uriel, protagonista de la película Secret Agent, es el primer brasileño jamás nominado a mejor actor y es el sexto, pues, de Latinoamérica. Entonces, a ver, les he dicho que por favor vean la película de Bugonia, que está, me encantó, con Emma Stone y, ay, ¿cómo se llama el director de la película? Te voy a decir cómo se llama, Lántimos, no me acuerdo el apellido, bueno, ajá, pero de este director espectacular. Yorgos Lántimos. Bugonia está buenísima, la me encantó. Mejor película está F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. Para que vayan viendo cuáles han visto. Ahora, estoy muy triste porque en Mejor Dirección no nominaron a Guillermo del Toro.
No está nominado.
Y lo amo. Yo también. ¿Cómo es posible?
Ahí,
o sea,
no entiendo.
Estoy furiosa.
O sea, no, ahí estoy, no entiendo, furiosa. Un poco esta manera como de, ¿cómo, si vas a nominar a una mejor película,
cómo no nominas,
¿cómo
al director?
Exacto, no entiendo.
Sí, 100%. Bueno, a ver, ahí les va. A ver, ¿quién es interesante? Kate Hudson, por Song Song Blue, está nominada a mejor actriz, y Emma Stone por Bugonia. Es que vean Bugonia, les va a encantar.
Se va a llevar Emma.
Mejor actor de reparto está Benicio del Toro por One Battle After
Híjole,
Another.
Es que está genial Benicio, qué bárbaro.
Genial. Jacob Elordi por Frankenstein.
Ay, no, Elordi. O sea, ajá, está cañona esa terna.
Oye, Sean Penn en One Battle After Another.
No, bueno.
Está,
¿qué tal,
impresionante?
Sean Penn es, wow.
Sean Penn está cañón.
Cañón.
Está cañón, con lo mal que me cae, pero
o sea,
está
a mí también,
cañón.
Pero es brutal.
Mejor actriz de reparto, a ver quién está que les interese. Ella Fanning por Sentimental Value. Amy Madigan por Weapons. ¿Les gusta la película Weapons? La de los niños.
La de los niños.
Secuestrados. Buenísima, buenísima. ¿Quién más? Algo más que sea como interesante. Estoy viendo toda la lista para contarles. Obviamente, mejor maquillaje está nominada Frankenstein. Mejor película animada está K-Pop Demon Hunters, que seguramente se lo va a llevar.
Seguramente.
Cortometraje documental, Children No More.
Ajá. De cortos no he visto nada. Y fíjate,
sí,
que me
tampoco.
Fascinan.
Me encantan los cortos, sí. Uh-huh. ¿Quién más? A ver, que esté como súper interesante. Oh, déjenme ver, a ver qué veo aquí que les pueda yo contar. Mejor actor protagonista.
Ajá.
Timothy Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio, One Battle After Another, Ethan Hawke por Blue Moon, uh-huh, Michael B. Jordan por Sinners.
También está cañón.
Y Wagner Moura por Secret Agent.
Híjole.
Y luego,
ojalá se lo den. Leonardo también está extraordinario.
Y luego ya les conté los demás.
Sí, o sea, ya está todo.
Ahí está el cuento de los Oscars.
Ya dijiste mejor. Ya dijiste mejor película.
14 de marzo.
Yes.
No se diga más. Oigan, cambiando de tema, nos estábamos carcajeando el otro día. ¿Puedo hablar de lo del cuerpo humano que les estaba contando a ustedes?
Sí, claro.
Ok, escuchen esto, cuentavientes. Chiquena, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a tener a la gran Michelle Veil. Vamos a estar hablando de lo que son los ejercicios hipopresivos para todas ustedes que tienen como los músculos abdominales abiertos después del parto. Uh-huh. O sienten que, híjole, que nunca volvieron a tener la panza que tenían antes de ser mamás, entre otras cosas, o que tienen, por ejemplo, incontinencia. De eso vamos a hablar más adelante. Pero escuchen esto, qué cool. Silencio, Rulo. No me lo van a creer. Es que los voy a tener que hacer como contorsionarse. ¿Sabían ustedes que su pie mide casi exactamente lo que mide tu antebrazo? O sea, véanse su antebrazo.
Yo ya lo hice y sí. Yo hasta con cinta métrica.
Es que esto yo no sé por qué, yo lo sé hace muchos años, pero me traumó. O sea, si ustedes agarran su pie, exacto, es perfecta la música. Si agarran su pie y lo colocan en su antebrazo, no importa, ahorita en la oficina, sin que nadie los vea. Quítense el zapato. Michelle, haz lo mismo tú.
Ya Michelle, lo estoy haciendo,
hazlo,
ya me
voy a ver, hazlo. Zapato, no, ya. No.
¿Me lo quito?
Quítate el zapato. Ah, Jan, Andy, vengan al estudio. Vengan al estudio, corre.
Es la misma medida esta.
¿Ya viste? Sí. Se van a traumar.
Sí, está cañón.
Quítense el zapato y pongan su pie, o sea, el talón en el quiebre interno del codo. Ajá. Y van a ver que su pie es del mismo tamaño. A ver.
Lo es, sí.
¿Ya viste?
Sí. Del mismo tamaño. Pero exacto.
No está de freak. Son curiosidades del cuerpo humano.
Exacto.
Ok. Ahí les va otra.
Venga.
Estiren los brazos hacia los lados. En forma de cruz.
Listo.
Esa es tu estatura. De punta a punta. No, yo también.
Claro.
Yo te manejo el 1.52. Pero si ustedes agarran un metro y miden desde el dedo índice, ajá, del dedo anular, perdón, al otro dedo anular, con los brazos bien estirados.
100%.
Esa es tu estatura.
Es más, lo voy a hacer aquí.
Si tuvieran un metro, lo podrían hacer.
Yo aquí tengo uno.
Ah, ¿tienes un metro?
Tengo uno aquí en mi...
A ver si es cierto.
A ver, estira los brazos, Michelle.
Más que necesito ver en qué punto...
A ver.
¿En qué punto te voy a colocar? Espérame, lo vamos a hacer en este momento. Aguántenme.
A ver.
Mientras que te vayan pasando uno, ahí voy. ¿Lista? Espérate.
¿Cuánto te sale?
A ver, estoy midiendo.
Oigan, si ustedes están en algún lugar donde tengan un metro, midan.
Ay, Dios mío, no me sale.
Es que necesitas un metro.
Sí, traigan el metro, ya fueron por él.
¿Por qué no
por
tienen
él?
Un metro listo?
Ya.
Ok.
La siguiente.
Ahí les va otra medida del cuerpo humano. Cierren su puño.
Sí, esto no vamos a podernos abrirnos lo que vas a decir para medirlo, pero sí es real.
A ver, cierren su puño.
Así.
Su puño es del tamaño...
El corazón.
De su corazón.
Sí. Ay, el mío chiquito.
Ya vieron. Oye, mi corazón es minúsculo.
El mío también.
¿Ya vieron? Ciérrenlo bien.
A ver, Sebastián.
Ese es el tamaño...
Es un corazonzote.
De tu corazón.
Wow.
Exacto. Por eso los doctores usan el puño como una referencia visual rápida.
Exacto.
Ok. Tus dos pulmones juntos tienen una superficie,
claro,
del tamaño de una cancha de tenis.
Pero explica por qué.
O sea, por los millones de alveolos que hay adentro de los pulmones y que permite que el oxígeno pase tan eficientemente a la sangre. Si los desdobláramos, serían del tamaño de una cancha de tenis.
¿Qué tal? Wow.
¿Está de freak?
Sí, de freak. Sí.
De
no
freak.
Pensado.
Ok. Tu estómago vacío también tiene el tamaño aproximadamente de tu puño.
Este es mi estómago vacío.
Ah, yo pensaba que era más grande.
No.
Cuando no has comido, el estómago es muy chiquito, flexible,
wow,
casi el tamaño de tu puño y se expande conforme vas comiendo. Por eso, comer lento ayuda a no excederte. Y cuando uno come rápido y come mucho, que sientes que se te va a reventar el estómago.
Exacto.
Es porque el estómago está hiperextendido. O sea, no están alucinando.
No.
Ahora escuchen esto. Cierren los puños y júntenlos.
Ya.
Ese es más o menos el tamaño de tu cerebro.
Cerebro.
Ajá.
Del cerebro humano. Qué
exacto,
cosa, ¿no?
Qué cosa tan impresionante.
Tengo muchos datos con qué llegar con mi hijo al ratito.
Exacto, le va a encantar.
Sí, sí, sí.
Dilo del fémur, mucho. Marta.
No, espérame. Les voy a dar otra.
¿What?
Ok. hagan como dedos como de pistola.
Ajá.
O sea, guardas tres dedos, estiras el dedo índice y el dedo gordo.
Sí, como sí. de pistola.
Ok. Ahora, pega el dedo gordo a tu dedo índice. Sí. ¿Me estás viendo, Michelle?
Sí, 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 sí. Pégalo. Lo estoy haciendo.
Ok, ahora póntelo en la punta de la nariz.
Ajá.
Ese es el tamaño de tu nariz.
Es cierto.
¿Ya vieron? Sí, sí, sí. O sea, si ustedes pegan el dedo gordo al dedo índice y el dedo gordo lo ponen en la punta de su nariz, ese es el largo de su nariz. Wow. Si es que nunca se la han operado.
Otro dato rápido.
Ok. El hueso más largo y más resistente del cuerpo humano puede soportar hasta 30 veces el peso de tu cuerpo al caminar o correr. Y es más fuerte que el concreto. Y eso es el fémur.
Wow.
Órale.
¿Qué tal? Pues sí. Es que imagínate, el fémur carga 150 kilos, 100%. 200 kilos y no se rompe.
O sea, el fémur es el del tobillo a la rodilla, ¿no?
No, el fémur es
de la rodilla.
No, de la rodilla
a la cadera. A la cadera,
de la rodilla.
Claro, y ese huesillo. Y el de y el del tobillo a la rodilla, es que estudié anatomía hace 50 años. La tibia.
No, esa es la tibia.
Claro.
¿Y cuál es el peroné?
El peroné, tibia, peroné, el de al lado. Exacto, el de al lado.
Ok.
Van juntos, claro.
Ok. Tu lengua también tiene una huella. Igual que tus dedos tienen una huella digital, ¿sabían ustedes que no hay dos lenguas iguales en el mundo?
Wow.
De hecho, están viendo si se puede usar como identificación biométrica, porque no hay dos lenguas iguales.
Claro. Ay, no, ya, ya dejen con las huellas, ya no den ideas.
Así en la cámara.
Exacto, ya, huellas digitales y punto.
10 segundos.
Tus biométricos, ¿puedes acercar a la pantallita sí. tu lengua? No, qué asco.
En el aeropuerto. Okay.
Si te sacaran todos los vasos sanguíneos juntos, medirían más de 100,000 kilómetros.
No manches.
Wow.
No.
O sea, 100,000 kilómetros de aquí a dónde es.
Dos vueltas al planeta. O sea.
Y funcionan perfecto adentro de uno.
Claro.
Y luego, a diferencia de la mayoría de los huesos del cuerpo humano, hay dos cosas que están hechas de cartílago que continúan cambiando y cediendo con el paso del tiempo. La nariz y tus orejas. Y no es que nunca dejen de crecer, que es lo que mucha gente cree, sino que la gravedad y la pérdida de elasticidad hacen que se vean más grande con los años.
¡Qué cañón! Tal?
La próxima vez que diga a alguien, sí. No, es que no te deja de crecer ni las orejas ni la nariz. No, papacito, se te está colgando, por eso la ves más larga.
Exacto. Oye, a ver, 100%. Ya vamos a medir a Michelle.
Ya tenemos el metro ya. En el estudio.
Voy a medir a Michelle. No okay. digas cuánto mides.
Okay. Estiren los brazos,
ajá.
Ok, en forma de cruz, y midan de dedo, anular,
de dedo anular
a dedo anular.
A dedo anular. Y me lo pasas.
Jan. Esa es tu estatura.
No quiero que reveles tu estatura, querida Michelle, ajá. ¿Ok? Y ahorita okay. te voy a decir, cuando termine Jan... de medirte.
Ok. Hasta la punta del dedo, Jan.
Exacto, hasta la
punta. Hasta la punta del dedo.
Exacto. ¿Ya? Ahí agárralo.
Ahí está.
Ahí agárralo. Ok. Tráetelo
¿ya
para
lo
acá.
Tienes? Tráetelo para acá, Jan.
Sí, Jan. Sí.
No, mídanla okay. bien.
A ver, ¿dónde está? ¿Ya sabes? Ok. ¿Cuánto ajá. mides?
1.56.
¿Cuánto ajá. te midió a ti?
1.62.
No, a ver,
ya crecí.
A ver. Vuelve a estirar. ¿La estás mídela. Midiendo bien?
Sí.
No,
esta
es que de veras.
Esta cinta métrica mide 1.50.
Ajá. Ah, y es que estás
la
haciendo.
La palma de la mano.
A ver.
Ah, vamos es a que hiciste doble.
Espera.
A ver, agarra desde tu...
No, están midiéndola tan mal.
Sí, está fatal.
No, qué bárbaro. ¿Qué trabajo más?
Del anular.
Aquí, esa ajá. es 1.50.
Ajá.
Y de acá, de su palma ajá. a la punta de su dedo
ajá.
del medio son 12 centímetros. Mira, ella me midió más. 12, sí.
A ver, ahora mídela.
Ahora mídela.
Estamos midiendo ahora a Michelle.
Pero traigo...
Sí, pero lo que les quiero decir es que tú estiras los brazos...
A ver.
Y piensas que no es muy largo.
Claro.
Pero no. es casi tu estatura.
O sea, exacto. O sea, en sus brazos, que mida extendiendo 1.62, es larguísimo. Ajá. A eso vamos. ¿Cuánto mide así, paradita?
Sí, mira, ve así, parada está 1.50.
Ahí estás, mides 1.62, hija.
Ay, creo que no. Ya, ojalá. ¿Cuánto mide?
¿Cuánto mide? 1.62, parada.
¿Mides 1.62, hija?
No, mido 1.62.
¿Sí? ¿Y entonces por qué te medimos?
No.
Te pido un favor, ¿puedes hacer la aclaratoria? Bien. Sí. Ya entonces, ¿cómo están midiendo? Entonces, es que no puede ser que traigan un metro que mide 1.50.
Exacto.
Es que de veras. Bueno, háganlo ustedes, sí, cuentavientes, para comprobar si esta teoría es real o no.
Dile,
es real.
Dile ingeniería, no, ya me quedé con la duda y lo voy a hacer ahorita en el corte.
Ahorita en el corte comercial pueden medir esta mujer. Sí, y pero regresando, metro,
¿no? Órale.
Michelle Veil está con nosotros. A ver, a lo mejor muchos de ustedes, porque yo no lo sabía antes de conocer a Michelle, dicen, no tengo idea qué son los ejercicios hipopresivos. Pero hay un Instituto de Salud Integrativa y Nutrición Integrativa en Nueva York. De ahí es Health Coach Michelle Veil. Y ella es instructora y emprendedora de su propio estudio de Pole Fitness y de Wellness. Y es, aparte, experta y entrenadora en ejercicios hipopresivos. Ahorita, regresando del corte, les vamos a explicar qué son y por qué todos deberíamos estar haciéndolos todo el día donde estemos. Al volver en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso, son las 10:27 de la mañana en W
Volvemos
Radio.
Volvemos a checar, Marta. Y
ajá, ¿cuánto mide Michelle
Veil? Tengo una buena noticia, mido como ¿qué? Muchos más centímetros,
sí,
de los que yo creía.
Sí, mide 1.62.
¿Ya ves, Michelle? No. Ayúdame. ¿Por qué sigues sin creernos, Michelle, si hay un metro de por medio?
Estira bien la mano. Porque trae chanchullo y me hace...
A ver, va a medir a Rebeca ahora.
Están midiendo.
A ver, vamos a medir.
1.73.
¿Y cuánto mide Rebeca de estatura?
1.75.
Es que estábamos dando, o sea, las medidas del cuerpo humano y que cuando tú estiras los brazos de dedo anular a dedo anular, si tú mides, es lo mismo que mides tu parada.
Sí, sí, sí.
Pero Michelle sigue neceando con que ella mide 1.76.
O sea, con dos metros. Sí, ya.
Ya, Michelle.
Eres más
ya,
alta.
Michelle.
Está bien, me
oigan,
la voy a creer.
Fíjense que el año pasado, cuando lanzamos el reto New Year, New Me, que es nuestro reto de principio de año para ponernos todas perras buenas, fuertes, imparables, mucha gente nos empezó a decir, oye, deberían de meter ejercicios hipopresivos. Y nosotros, ¿ejercicios qué? Hipopresivos. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces, pues empezamos a buscar quién era la picuda en México de ejercicios hipopresivos porque ustedes lo pidieron. Y entonces encontramos a Michelle Veil, que como les decía antes del corte, es health coach egresada del Institute of Integrative Nutrition en Nueva York, Low Pressure Fitness Certified Trainer, que es ejercicios hipopresivos, aparte de que ella tiene su propio estudio de Pole Fitness, Vesper Pole and Wellness desde hace más de 12 años. La encuentran en Wellness, así Wellness Coach, en Instagram o wellness.com en web. Y Michelle, ya sé que cada vez que vienes te vuelvo a decir que les expliques a todos porque dentro del reto New Year, New Me, cuentavientes, que empezamos el 29 de enero, si no se han inscrito, inscríbanse por amor a Cristo. Les va a costar 35 pesos al día o 22 pesos al día, dependen si van a entrenar con Einar o si van a entrenar con Irene Abadí, que entrena especialmente mujeres de perimenopausia y menopausia. Pero si se meten a martadebailenetwork.com, ahí se pueden inscribir. Empezamos el 29 de enero, es la primera clase de bienvenida. Y el 2 de febrero empezamos a entrenar juntas 4 semanas, la alimentación no las va a dar Nicolás Mediterán y Bea Bullosa. Lo van a poder hacer desde su casa, en cualquier parte del mundo que vivan. Los videos se los vamos a dar, les vamos a dar los menús, las recetas, la lista del súper, todo para que triunfen en 4 semanas. Tengan un cuerpo más saludable, aprendan a comer mejor, a hacer ejercicio, a estar más fuertes, porque ahí viene Semana Santa y verano. Entonces, dentro de nuestros especialistas, no podíamos no tener a Michelle. Entonces, Michelle, explica qué son los ejercicios hipopresivos y por qué todas deberíamos estarlos haciendo.
Mira, como que tienen esta connotación de que son ejercicios nada más para reducir cintura y que todo mundo quiere ahorita, a lo mejor, ese objetivo en mente, pero son mucho más allá de esos beneficios estéticos.
A
en
ver,
realidad,
no, pero dame primero los beneficios estéticos, okay. Me vale.
Okay. Los beneficios estéticos, sí, efectivamente, como okay. Estamos fortaleciendo desde el core, pero de manera interna, estamos activando músculos que en los abdominales tradicionales / crunches, ya sabes, no activas, ¿no? Y que se llaman los transversos. Y lo estamos haciendo desde adentro, ¿no? Y no hacia afuera, sino hacia adentro. Por lo tanto, pues lo que haces es te empiezas a compactar.
O sea, es que ¿sabes qué? Ustedes no sienten, cuentavientes, que después de que tuvieron bebés, quedamos un poquito más anchitas, ¿sí, no?
Sí.
Y entonces los ejercicios hipopresivos te compactan.
Sí. Porque lo que sucede es que trabajamos la musculatura profunda del abdomen, ¿no? O sea, sí trabajamos rectos, trabajamos oblicuos, como en muchas de las abdominales tradicionales, pero también los transversos, que están como una capa más atrás, más profunda. Y entonces cuando trabajas con ello, ¿no? En compañía con una técnica de respiración y ahorita platicamos más al respecto, justamente hacen que, pues, te compactes, crees mejor tono y es una faja completa. O sea, no estamos hablando nada más de la parte de enfrente del abdomen, sino de una faja, un cinturón abdominal completo. O sea, todo el mundo sabe que es una faja extra, ¿no? Una de tela. Nosotros tenemos nuestra propia faja o cinturón abdominal que debe de ser competente por sí solo para mantenernos erguidas, con buena postura, sirve de contención visceral, obviamente, pues para cargarnos. Entonces, eso debe de ser justamente lo que estamos haciendo es crearle tono a esa faja abdominal para que cumpla la función desde muchas aristas.
Oye, entonces, en este reto New Year, New Me, ustedes pueden sumarle a el track que vayan a hacer. Si van a entrenar con Einar, suman ejercicios hipopresivos de Michelle Bale. Si van a entrenar con Irene Abadí, también están las clases de hipopresivos. Van a ser 2 clases semanales incluido. Entonces, Michelle, ¿qué les vas a enseñar en este reto New Year, New Me en cuanto a hipopresivos?
Ok, les voy a enseñar la técnica desde cero. Es una técnica que no nada más vas y copias de una foto. Tiene una razón científica por detrás y yo les voy a ir llevando poco a poco porque no es nada más el hecho como de no se apriete el abdomen, no se activa el abdomen cuando te dicen carga algo, haz sentadillas, haz abdominales. No, o sea, es una técnica que se basa en respiraciones conscientes y profundas. Entonces, les enseño a hacer esta respiración y con esta respiración y vamos a activar y vamos a estar trabajando con el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Y con ese trabajo lo que hacemos es que se activa justamente este cinturón abdominal que platicábamos y también el reflejo la musculatura del suelo pélvico. Entonces las voy a llevar paso a paso para enseñarles cómo es la respiración, cómo se hace la apnea, que es dejar de respirar, cómo hacer esta succión, que es como que lo típico que todo mundo ubica de los hipopresivos, y después cómo ir agregándole posturas para que hagan sus secuencias y sea un entrenamiento completo e integral para el reto.
Oye, ahora, a ver, 4 semanas vamos a estar entrenando juntos. Métanse a martadebailenetwork.com y se inscriben ahorita. Si hacemos las 2 clases semanales de hipopresivos, en 4 semanas, o sea, 8 clases después, ¿qué cambios vamos a poder ver en nuestro abdomen?
Ok, primero, sí, yo les invitaría a que se midan O sea, a la altura del ombligo, cuánto miden al inicio y cuánto miden al final. Ese es un gran parámetro. Uh-huh. Pero además vamos a mejorar nuestra postura. O sea, vamos a estar más erguidos. Vamos a disminuir dolores de espalda. Vamos a reducir problemas de incontinencia urinaria, si es que se tiene. Vamos a también tener, si tienen problemas a lo mejor de dolores menstruales o así, también vamos a mejorarlos muchísimo. Para aquellas que fueron mamás y que les quedó como diástasis abdominal, significa que en los cuadritos que se llaman rectos abdominales hay una separación en medio, ¿no?
Sí, cuando abierto.
Exacto. El entonces, cuando tienes bebé, el abdomen obviamente se expande un montón, ¿no? Y luego no regresa a su forma original. Y entonces, en esa separación de los rectos abdominales, cuando existe una separación muy amplia, se llama diástasis, hay grados. Y es justamente cuando esta separación la une la línea alba y cuando no tiene la funcionalidad que debe de tener, que la vamos a trabajar, es cuando hablamos de esta diástasis. Entonces, tú te puedes detectar si tienes diástasis, si con dos dedos te caben en medio de los cuadritos, digamos, en reposo. Si te caben más dos dedos o más, tú tienes diástasis abdominal y no está teniendo tu cinturón abdominal la función que debe de tener. Entonces, también lo vamos a corregir.
Eso, regresando del corte, ¿qué más vamos a hacer junto con Michelle Veil en este reto New Year, New Me? Oigan, todas bienvenidas, vamos a hacerlo juntas, va a estar muy divertido, lo pueden hacer en su casa, no necesitan tener equipo de gimnasio, les vamos a pedir que compren tres pesitas, unas ligas, un tapetito y se acabó. Y exacto, no saben cómo se van a fortalecer. Si me están oyendo y dicen, ay, no, es que a qué hora... A la hora que puedas, porque vas a tener los videos ahí durante todo el reto. Si a ti te conviene más entrenar, yo no puedo entrenar en la mañana porque me muero. Yo entreno en la noche, yo entreno como a las 7 de la noche. Entonces, vamos a encontrar cada una el horario que más nos conviene, porque van a tener el material ustedes en su mano para que sea más cómodo. Si están en otra parte del mundo, en otro horario, igualmente lo pueden hacer. Les explicamos más regresando del corte con la gran Michelle Veil. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio y son exactamente las 10:42 de la mañana. Michelle Veil, para que sepan que nosotros siempre encontramos a los especialistas más extraños que hay. Es especialista en ejercicios hipopresivos para fortalecer tu core, tus músculos abdominales, pero no los que uno hace cuando está haciendo abdominales, crunches o ese tipo de cosas. No, Michelle trabaja todavía más profundo. Todas ustedes que alucinan porque sienten que tienen la panza como desparramada, sienten que después de tener bebés quedaron un poquito más anchas y sienten flojo y como abiertos los rectos abdominales, ¿o cómo se llaman?
Sí.
Sí, los rectos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, a eso se dedica Michelle. Y Michelle es parte de nuestras entrenadoras en nuestro reto New Year, New Me, que empezamos el 29 de enero. Y todos bienvenidos, mujeres, obvio. Y hombres también. Les digo una cosa, chicas, inscríbanse ustedes, pero también inscriban a los maridos y a los novios y a las amigas y a las hermanas. Oye, y a los hijos mayores de 18 años, porque es un reto de 4 semanas en donde Beatriz Bullos y Nicolás Militerán nos van a dar toda la alimentación, lista de súper recetas, menús. Luego, Einar Pro, pueden entrenar con él, que es quien me entrena a mí, y les vamos a dar todos los videos. Irene Abadí les va a dar todos los videos, todos son nuevos, ejercicios nuevos. Y Michelle Veil, nuestra coach de hipopresivos para lograr ese abdomen que siempre han querido tener. Te digo una cosa, Michelle.
Dime.
Cuentavientes. Les voy a decir por qué empecé a hacer ejercicio yo hace 8 años. Porque estaba harta, Michelle, harta, cuentavientes, de... No, es que está divino, pero yo no uso straples porque no me gustan mis brazos. No, es que, ¿sabes qué? Manga larga, porque es que, hijo, el gordito de atrás alucino. No, ¿sabes qué? Mejor un blusón que me llegue hasta la cadera para que no se me vea la pancita. ¿Sabes qué? Es dificilísimo estarse así, vistiendo y viviendo así. No, dije, se acabó. Entonces me puse como una obsesiva a entrenar brazo para poder andar con un strapless, con tirantes, enseñando los brazos sin problema. Y lo que sí tengo que seguir trabajando es que arriba del ombligo estoy bastante bien, pero abajo del ombligo, donde ya saben que tenemos ese gordito que es como un... Eso nos va a ayudar estos ejercicios hipopresivos,
sí,
Michelle.
Sí, sí, 100%. Sí, justo. Porque lo que hacen es que cuando elevamos el diafragma con estas respiraciones y esta succión, estamos regresando como que las vísceras que están como que botando. Entonces necesitamos hacer tono hacia adentro y como que los chupas, haz de cuenta. Entonces ya no, justamente pues se te hace más plano el abdomen.
Entonces, a ver, si ustedes se meten a Marta de Baile Network, pueden escoger entrenar con Einar Méndez y sumarle ejercicios hipopresivos, o con Irene Abadí, que tiene rutinas muy específicas para los temas que tenemos las mujeres ya de más de 45, 50 que están en perimenopausia y menopausia, que ya vienen incluidos ahí los ejercicios hipopresivos. Escojan cualquiera de los dos, no dejen de hacer los hipopresivos. En martadebailenetwork.com les van a dar la opción para escoger cuál. Aparte, les digo una cosa, pueden pagar en cuotas, pueden diferir su pago desde 2 cuotas en adelante. Y aparte, lo más increíble de todo es por su esfuerzo, por su constancia, por su disciplina y motivación, voy a regalarle a uno de ustedes 100,000 wow. pesos en nuestro New Year. ¡Bravo!
Sí, sí, wow.
Numi. Wow, ¿no?
¿Yo me puedo meter?
Claro, chiquilla. Ok, entonces, mi queridísima Michelle Veil.
Dígame.
Dales una motivada a todas las que nos están escuchando.
Ok, a ver, la primera motivación, si lo que quieren es estético, ya la platicamos. Yo les prometo que su cintura se va a reducir y su abdomen se va a aplanar. Pero no solo eso, si tú te despiertas con dolor de espalda y no soportas la espalda a lo largo del día, se te va a quitar. Si también, esto es un tema importantísimo, incontinencia urinaria. O sea, a ver, 1 de cada 7 mujeres han experimentado pérdidas de orina durante alguna actividad física. O sea, es una estadística enorme y esta se eleva cada vez más en mujeres deportistas de alto rendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que con ejercicios de alto impacto, puede ser correr, saltar o a lo mejor si levantas pesas, deja de tener esta funcionalidad ideal que tiene el tono del suelo pélvico. Y entonces, como hay demasiada presión hacia abajo, las vísceras se empujan y entonces sale la orina. Pero son fugas que no quieres que sucedan,
claro.
¿No? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es que con los hipopresivos esto se corrige, porque trabajamos con el diafragma, que es el músculo que está abajo de la caja torácica, es el músculo principal de la respiración, y cuando hacemos apneas, el diafragma lo elevamos y en reflejo se activa el suelo pélvico. Y entonces le empezamos a dar ese tono y volvemos a corregir esas fallas que tienen cuando no estamos haciendo ejercicios al respecto. Aquí es bien importante aclarar algo muy, muy importante, valga la redundancia. El suelo pélvico no tiene que activarse en los ejercicios hipopresivos, no son ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel es otra cosa. Aquí ya nada más, cuando yo les enseño con estas respiraciones, apneas y posturas, solito va a ser la función en el suelo pélvico. No piensen que hay que apretar de más, porque entonces podríamos crear el efecto contrario y en vez de estarle dando el tono que necesita el suelo pélvico, lo vamos a debilitar y va a salir peor. Entonces, bueno, eso es súper importante. También, obviamente, para hombres esto funciona mucho.
Es lo que te iba a decir, hay varios hombres que me están diciendo, oye, Marta, yo padezco de la espalda baja.
Sí.
¿Yo también puedo hacer hipopresivo si soy hombre?
Sí, justo. O sea, les platicaba de que le creamos y este tono ideal al cinturón abdominal. El cinturón abdominal no nada más son los músculos que tenemos en el abdomen. Incluye todos los que tenemos en la espalda y hacia atrás, ¿no? Esa es una faja completa y tiene una funcionalidad específica, y en la primera es mantenernos en una posición erguida sin hacer un esfuerzo extra. Yo luego les pongo como este ejemplo de los bebés cuando son chiquititos, ¿no? Recién nacidos necesitan crear ese tono para solitos sostenerse, claro, estar sentaditos. Cuando son más grandes, las personas adultas mayores, lo que sucede es que a lo mejor van perdiendo tono y entonces empiezan a encorvar y necesitan hacer un esfuerzo especial para pararse derechitas. Y no debe de haber un esfuerzo especial de hacer fuerza para estar derecho o para que no me duela la espalda. No, no, no. O sea, esto tiene que funcionar siempre. Y con los hipopresivos, esto te funciona. O sea, vamos a corregir eso, ¿no? Dolores de espalda, lumbares, 100%. La joroba, o sea, la cabeza la traes agachada por tantos dispositivos. Estás viendo tu celular todo el día y les duele las cervicales, también vamos a corregir ahí.
Oye, espérame un segundo, nunca lo había pensado. Yo no quiero ser una viejita encorvada.
Yo tampoco. Yo sí lo pienso mucho.
Claro, y sí pierdes, o sea, sí pierdes la postura. Sí. Y es porque por falta
de tono muscular.
De claro. Tono muscular. Ajá. ¡Ah! No, espérame, chicas, esto no lo vamos a permitir. Ya olvídate de que se te vea divino el vestido en la boda. O sea, uno no quiere ser una viejita encorvada.
Justo, sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, a ver, te ayuda con no ser una viejita encorvada, ajá, te ayuda con la incontinencia urinaria, te ayuda con tener más fuerte los músculos abdominales, sí, te vas a comprimir más, te vas a ver más angosta.
¿Sabes qué también? Para aquellos personas de alto rendimiento que necesitan mejorar su capacidad respiratoria, ajá, esto también ayuda un montón. O sea, llámese ciclistas, corredores, alpinistas. O sea, por ejemplo, este efecto de que han escuchado que los corredores se van a la montaña, que les falte el oxígeno para que entonces, ajá, regresan a su estatus, a su hábitat natural y entonces tienen mejor capacidad respiratoria. Eso también sucede haciendo los ejercicios hipopresivos porque justamente estamos trabajando con estas apneas respiratorias y creando ese efecto que se busca. Entonces también mejora rendimiento muchísimo.
¡Qué increíble! ¿Nos falta algo más para seguir motivándolos a todos?
Sí, voy a hablar otra vez también de hombres. Este tema de debilidad en suelo pélvico no solo sucede en las mujeres, sino también en los hombres. Por ejemplo, en ciclistas es como de repente muy común un problema ahí en suelo pélvico a nivel de la próstata. Y como vamos a elevar estos órganos, repito, desde los músculos internos y vamos a elevar de manera interna estos órganos, pues también ayudan a esa función en los hombres. Entonces, a ver, es para todos, no importa la edad, no está sujeto a que si ya tuviste bebé, entonces los tienes que hacer. No, o sea, niñas, hombres, adultos mayores, más jóvenes, o sea, hay que hacerlos y no nada más en el reto, sino yo les quiero crear el hábito para que se queden haciéndolos para siempre, porque un músculo que no se ejercita se debilita en la vida. Entonces, siempre hay que tener ejercitándose todos los músculos, incluidos estos.
Bueno, qué tal, qué increíble. Michelle Vale es parte de nuestras entrenadoras, pero aparte les quiero decir una cosa. Claro, ella va a ser parte del reto New Year New Me, que empezamos el 29 de enero. Métanse a martadebailenetwork.com. Regístrense ahorita, como dice Julieta Manzano. Si puedes hacer algo en menos de 2 minutos, lo tienes que hacer ahorita. Entonces, les va a tomar menos de 2 minutos registrarse. Háganlo por ustedes, por su salud, por su futuro, por su hoy, por su mañana, por su siguiente verano, por su siguiente Semana Santa, por el bikini, por la salud, por el hígado y hasta por el colesterol.
Sí.
Pero Michelle tiene un programa que ella da hipopresivos. ¿Dónde te encuentran, Michelle, si quieren así clavarse contigo?
Ok. En redes sociales, en Instagram, arroba Whale, mi apellido es Whale, Michelle Whale Ness, N-E-S, Wellness Coach. Ajá. Ahí me encuentran en Instagram. También tengo mi sitio web, www.web.com. Ahí hay un link al WhatsApp para que me puedan contactar de manera directa. Pueden hacer el curso por su cuenta. Yo las voy llevando igual desde cero, ¿no? Y les voy enseñando cadencias, posturas, unos ejercicios tras otros, ¿no? Toda una secuencia. Y si hay dudas, yo les digo, te invito a que me escribas, a que me mandes videos para que yo lo vea, ¿no? Porque luego se sienten como, es que, pues, ¿cómo sé que los estoy haciendo bien? Yo soy como muy consciente de que no es algo fácil y que necesito verlas. Y a veces, estando en Canadá, no es posible. Pero entonces me mandan videos, yo veo, les digo, a ver, enséñame cómo lo estás haciendo. Quiero ver cómo se ve tu vacío, cómo se ve el cuello, cómo se ve el abdomen, cómo se ve la postura. Y las corrijo. Y ya que le agarran, los aman.
Ay, qué increíble. Bueno, pues es Wellness, Wellness Coach en Instagram o wellness.com por si ocupan a mi queridísima Michelle Veil en la vida. Gracias, Michelle, un placer tenerte acá.
Gracias a ustedes.
Igualmente. Oigan, y les digo una cosa, este programa que vamos a hacer, a ver, chicas, denme 28 días. Está diseñado para darles resultados reales, de esos que se notan en el espejo, en la actitud. Más de 60,000 mujeres han hecho este reto con nosotros para estar más buenas, más duras, más perras, imparables. Y les digo una cosa, claro, la vanidad es muy importante y verte guapa y que te entren los jeans y sentirte espectacular. Ahí viene Semana Santa, ahí viene el verano, o sea, estamos a tiempo para ponernos al tiro. Pero todavía más importante, la salud. Que estén fuertes, que tengan huesos fuertes, que construyan masa muscular, que trabajen los glúteos, las piernas, que tengan brazos fuertes, que se puedan mover como si tuvieran 20 años, que mejoren los niveles de colesterol, el hígado graso, los niveles de glucosa en sangre. O sea, no saben todo lo que les va a ayudar este reto. Métanse en martadebaile.network.com. Ahí está el registro. Y bueno, chicas, empezamos el 29 de enero, es nuestra primera clase, ahí les vamos a explicar todo, les vamos a dar el fin de semana del 29 para que vayan al súper, compren sus mancuernitas y sus ligas, porque empezamos el 2 de febrero a entrenar juntas, ¿ok? Con esto, hacemos una pausa, regresando, está con nosotros nuestro adorado biólogo molecular. ¿Sabían ustedes que el cuerpo no está terminado? O sea, el cuerpo está en evolución constante. Claro. Iván Martínez Dunker les va a explicar cómo y por qué. Y se van a quedar impresionados. Y luego, Isela Méndez, vamos a hablar del cuero cabelludo, la nueva it part de la cabeza. Y tiene toda la lógica al volver en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Amo esta canción de The Big Bang Theory. Y amo a este hombre. ¿Cómo me gusta platicar con este señor, doctor? Hola. Está con nosotros el doctor Iván Martínez Dunker, que aparte tiene el mejor nombre en Instagram. Si lo quieren seguir, se llama Dunkerman. No es lo más bonito que han oído, precioso. Dunkerman. En vez de Adela Sofía González, 6344, nada, Dunkerman. Es biólogo molecular por el Instituto Pasteur de Francia. Aparte, él es director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Es un picudazo. Y de lo que va a hablar hoy les va a traumar. Es que, ¿sabes qué estábamos haciendo hace rato, Iván?
Dime.
Mira, estira tu brazo. Ok, oh. Ahora dobla un poquito el codo. De tu codo a la muñeca, ese es el tamaño de tu pie. ¿Sabías?
Sí, más o menos, sí.
¿Sabías?
Ahorita lo medimos también.
¿Qué onda con esas proporciones? ¿Tú tienes alguna explicación científica, médica, molecular?
Bueno, pues fíjate que es muy interesante esta parte de las proporciones porque hay genes que participan en el desarrollo del cuerpo y que guían justamente dónde nacen las extremidades y la distancia. Y muchos de estos genes pues se comparten luego tanto para las extremidades superiores como inferiores. Entonces seguramente okay. Hay una relación
ahí. Ahí te va otra. Ok, a ver, estira échame. Tu dedo índice. pega el dedo gordo a él, pega el dedo gordo al índice, estirados. Ahora póntelo en la nariz. Ese es el largo de tu nariz.
Mírala.
¿Qué sí. tal? Sí. ¿No está súper sí. cool?
Casi.
Bueno, pero tú dices, y a eso viene hoy, Iván, que el cuerpo humano no se ha terminado de hacer.
No se ha terminado de hacer, y esa es una de las grandes ventajas de la evolución. Y bueno, esto de hacerse, ya lo hemos platicado, ¿dónde está instruido? Bueno, en nuestro ADN, en nuestro material genético. Y hay una característica, y lo digo porque pues luego hay notas o comentarios de, bueno, ya el ser humano ya terminó de evolucionar, ya no va a haber cambios y así nos vamos a quedar. Y esto no puede ser porque simplemente nuestro cuerpo y nuestro material genético no está hecho de esa forma. ¿Por qué? Porque constantemente está cambiando. El ADN tiene errores, por decirlo así, que en realidad es parte de la evolución, que cada vez que se copia hay ciertos cambios, y eso es la médula de la evolución. Fíjate que en cada generación, o sea, con nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, así, hay 70 cambios que hay en el ADN que ocurren en cada generación. Eso es algo que no se puede detener. Hay esos cambios, y gracias a esos cambios, pues es una suerte de juego que de esos cambios, y multiplícalos por todos los bebés que nacen cada año, imagínate cuántos cambios en la especie ocurren en cada cambio generacional. Y todo eso se echa al juego de la vida, y ver si esos cambios para algunos les favorecerán el poder reproducirse, y entonces esos cambios se quedarán. A otros no les favorecerán, probablemente los limitará en su reproducción, y esos cambios pues no trascenderán. Entonces imagínate esto, nada más en unas cuantas generaciones que ya hay cambios, que de pronto parecen pocos, 70, pero multiplícalo a lo largo de miles de años, de millones de años.
O sea, eso quiere decir, espérame, que nuestros hijos
¿sí?
ya traen 70 cambios.
Ya.
Nuestros nietos ya traen de nosotros a ellos 140
así
cambios.
Así es, así es.
Y así se van sumando los cambios. Espérame, es que ¿sabes qué? Quiero que les digas así un resumen de un minuto. El último programa que hicimos contigo, que fue espectacular, ¿te acuerdas lo que contaste? De cómo perdimos la cola, de los cambios evolutivos que tuvimos.
Sí, justamente, bueno, eso habíamos platicado, que gracias a que se avientan estos cambios, pues dependiendo del contexto ambiental, de los retos que esa nueva generación está, pues esos cambios darán ventajas o no. Y pues se van moldeando, ¿no? Entonces ciertos cambios se van quedando, se van reforzando, y eso pues va cambiando. Habíamos comentado ya lo de las muelas del juicio, ¿no? Que ya cierta parte de la población nace sin muelas del juicio. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos esa mandíbula tan grande, esas muelas tan fuertes en la parte posterior de nuestra boca, porque ya no comemos raíces, ¿no? Ya estamos con las hamburguesas, con los tacos, con las cosas más suaves, cocinadas.
Exacto.
Pero imagínate antes cuando tenías que arrancar una carne que no estaba cocinada.
De un mamut.
¿No? Ajá, una raíz, comer eso. Imagínate la mandíbula que necesitabas. Obviamente eso ya dejó de pasar. Hace 10.000 años empezamos además con la agricultura, con la ganadería. Y entonces todo cambió. Y pues, ¿qué pasó? Que el tener ya esa mandíbula, esos dientes, ya era algo que simplemente estaba quitándole energía al cuerpo. Y pues quienes de pronto por esos cambios que había en cada generación, de pronto pues ya tenían una mandíbula más pequeña, de pronto pues ya estaban más adaptados a la comida de ese momento. ¿Y qué pasó? Que eso empezó a darle ventajas a esas poblaciones para reproducirse, sus hijos adquirían esas características y así se fueron quedando. Y de pronto pues si lo vemos así como de una familia y de los hijos de esa familia, pues de pronto parece poquito, pero imagínate esto en el gran juego de la vida, en miles de personas, millones de personas jugando esto, pues es muy, muy importante y muy interesante.
¿Qué tal lo de las muelas del juicio? A ver, una más.
Bueno, también hemos comentado que parte, por ejemplo, de los cambios que se han observado es incluso, por ejemplo, la visión, ¿no? La miopía, por ejemplo, es algo que se ha ido incrementando en la población. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya no somos esos cazadores que necesitan ver a lo lejos, que necesitan esa visión de larga distancia. ¿Y qué pasó? Bueno, al ya no ser necesaria, al ya no ser cazadores y ya criar los animales en las granjas, pues empezaron a quedarse ese tipo de cambios más y más prevalentes de miopía, de menor poder visual en la población y bueno, eso se ha convertido en una ventaja porque ahora pues nos permite también ver de cerca y leer de cerca, que es básicamente lo que hacemos. Ya no estamos tratando de ver a cientos de metros de distancia lo que está pasando, ¿no? Entonces son...
Y grueso. Y ahora con las pantallas, peor.
Sí.
O sea, no, quiero pensar que en 300 años encorvados. Ya no vamos a poder ver de lejos.
Y entonces eso es muy interesante.
Ni hablar por el WhatsApp y por los mensajes. O sea.
Entonces todo eso nos lleva a otro tipo de cambios y al poder pues del ser humano de implementar los cambios en el cuerpo para solventar eso. Que ahora, por ejemplo, te digo, básicamente la humanidad y las especies han sido moldeadas y siguen siendo moldeadas. Incluso el ser humano, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Por las infecciones, por los patógenos, los virus. Imagínate qué hubiera pasado si no hubiera vacunas y no hubiera hospitales, ¿no? O sea, con cuánto hubiera arrasado este tipo de infecciones y las personas que hubieran quedado, pues hubieran sido las que eran resistentes por algo que tenían ya en su ADN que los hizo resistentes a eso.
Oye, ¿ya viste Pluribus?
No
la he serie, visto. No, te va a encantar.
La voy a ver.
De Pluribus.
Y entonces, vamos a ver esa serie y entonces, pero ahora ¿qué pasa? Fíjate que ahora el ser humano está solventando esos retos de la naturaleza, ya no tanto por los cambios genéticos que tiene, es decir, no adaptándose ya no solamente por la evolución, que es algo que tarda y que tarda mucho tiempo, sino ahora por su capacidad de generar antibióticos, de generar vacunas, ¿no? Entonces, ahora hay esa transición en donde ya no es esa evolución del más fuerte, digamos, innato, del que nació más musculoso o el que puede cazar mejor, sino los que tienen acceso a tecnología. Y ahora la tecnología es de alguna forma lo que está dando la posibilidad de que nos podamos adaptar a nuestro medio ambiente. Eso no quiere decir que seguimos en gran medida dependiendo de cómo nuestro ADN se adapta. Pero, por ejemplo, hoy se viene y ya estamos viviendo un cambio climático. Es evidente que la forma en que mejor vamos a contender y las generaciones que vienen con los cambios climáticos no va a ser tanto por los cambios en el ADN, que van a tardar muchas generaciones en adaptarse a ese cambio climático, sino con la tecnología. Entonces estamos en esa transición y ahora se habla de que el ser humano se está adaptando a los retos, ya no solamente por la evolución de su material genético, sino por la tecnología, lo cual nos lleva a también entender que no toda la población humana tiene acceso a la misma tecnología. Y eso también empieza a generar una divergencia en cómo ciertas poblaciones les va a ir mejor y a otras peor.
Oye, pero qué fuerte, porque estoy pensando, claro, ¿se acuerdan que seguramente cuando han visto una película, han leído un libro, han visto cierta investigación sobre el siglo XVI, el siglo XVII, que siempre te cuentan, tuvo 10 hijos, pero se murieron 5, él es viudo porque la mujer se murió durante el parto. Claro, sobrevivían quienes eran más fuertes, sobrevivían quienes soportaban el parto, sobrevivían quienes resistían infecciones.
Y ahora, ¿quiénes sobreviven? Los que pueden ir al hospital. Claro, las mujeres, sí. ¿Cuántas no se morían en el parto por infecciones o porque no podía bajar el bebé, ¿no? Y ahora, pues, casi cualquier mujer puede acceder a una cesárea y no se va a morir por esa problemática. Entonces, la tecnología nos está dando esa capacidad. Y en 100 años, y esto es algo, me parece ya muy evidente con lo que estamos viendo, en 100 años vamos a tener el poder de cambiar nuestro ADN dependiendo de lo que estemos viendo que está pasando en nuestro entorno. Es decir, ya no vamos a tener que esperar el juego de esos cambios para ver cuáles nos van a permitir sobrevivir como especie, sino ya vamos a poder inducirlos y seguramente también 100% en 100 años vamos ya a poder detener la vejez y vamos a poder de alguna manera fijar ya el ADN para que no se nos mueran las células y nos mantengamos en el mismo estado. Lo cual, imagínate qué pasa desde el punto de vista evolutivo si hoy decimos ya tenemos la capacidad de quedarnos todos los que estamos, nuestro ADN ya no va a cambiar, pero ¿qué va a pasar? La principal herramienta que tenemos para enfrentar los cambios del mundo, pues ya no la vamos a tener y vamos a tener ahora la responsabilidad de nosotros hacer esos cambios. Entonces, claro, por eso está pasando la estafeta de algo natural, que es la evolución, a una cuestión de una evolución dirigida por el propio ser humano.
Bueno, wow. Regresando del corte, les vamos a contar algunos cambios genéticos humanos que ocurrieron ayer en términos evolutivos. Y vamos a hablar del alcohol, vamos a hablar de la lactosa, vamos a hablar de la estatura del ser humano con el doctor Iván Martínez Dunker, biólogo molecular, al volver.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Bueno, ya saben que si algo nos encanta en este programa es aprender de todo. Esta semana aprendimos de diabetes. Bueno, tuvimos un curso intensivo sobre el petróleo. Hoy estamos hablando de que el cuerpo humano no está terminado. Y está con nosotros el doctor Iván Martínez Dunker, que es doctor en biología molecular y director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal de Morelos. Y ahora va a empezar con la lista de los cambios genéticos, Iván, humanos que ocurrieron básicamente ayer en términos evolutivos.
Sí, entonces, si nos vamos justamente a este momento del inicio de la agricultura y la ganadería, aproximadamente 10.000 años, y nos de ese momento nos vemos para acá los cambios que han ocurrido, que podemos ver de forma tangible, pues es, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa, ¿no? A ver. Decir, se desarrolló la posibilidad de seguir consumiendo leche a lo largo de la vida y no tener ningún problema, es decir, absorber los azúcares de la lactosa, ¿no? Que es galactosa y glucosa. Y la lactasa es esta enzima que hace que la lactosa se separe en estos dos azúcares, lo podemos absorber y no hay problema. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta enzima, no funciona? Pues que la lactosa no se puede separar, las bacterias la usan para fermentar dentro de nuestros intestinos, nos llenamos de gases y de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que normalmente lo que ocurre es que la leche se consume pues nada más al inicio de la vida, eso es lo que pasa con los mamíferos, pero nosotros pues al empezar a tener ganado, empezar a sacar y continuar tomando leche como suplemento, como nutritivo, ¿qué ocurrió? Que pues empezó a seleccionar a aquellos que podían digerirla muy bien. Y entonces, pues la población predominantemente el día de hoy ya es capaz de poder producir esta enzima muy activa, que es la lactasa, y que va a disolver o digerir la lactosa. Y entonces, pues eso le va muy bien a la gente. Ya sabemos lo que sufre la gente cuando es intolerante a la lactosa.
Puta. O sea, ¿hace cuánto?
Eso de 10.000, esto de 10.000 años para acá empezó a ocurrir.
Oye, y en evolución eso es antier. Pero a ver, claro, es que piénsenlo. Iván, somos el único animal que comemos leche de otro animal.
Sí, sí, sí.
O sea, tú
sí,
no o sea, ves una cabra
a lo largo de la vida
chupando de las ubres a una vaca.
No,
o sea,
no.
Cada animalito come la leche de su mamá.
100%.
Nosotros deberíamos, en teoría, de haber parado de tomar leche una vez que nuestra mamá hace el destete.
Así es.
Pero nosotros inventamos hace 10.000 años que estaba padrísimo tomar leche de vaca.
El destete así y evitar que los españoles trajeran a las vacas.
Exacto. Y recordemos que ese inicio de la agricultura y del ganado pues, también fue reduciendo la caza,
claro,
¿no? El salir a buscar.
Claro.
Entonces, imagínate cuando empezó eso. ¿Qué pasó con la gente? Pues la gente que se adaptó más rápido a consumir la leche, pues no tenía problemas intestinales, se pudo reproducir mejor, tenía menos enfermedades, y a los que les fue muy mal, pues tenían que hacer mucho más esfuerzo, porque tal vez les caía mal la leche y tenían que salir a cazar, pero ya no salían en grupo, entonces eso empezó a ser una desventaja, ¿no? Y entonces
wow.
Eso es uno de los ejemplos. Ahora, nos podemos ir a otros, digamos
Venga.
Que están un poco más localizados, o sea, no tan repartidos, pero que son muy interesantes y que son estas poblaciones humanas que están en zonas, digamos, extremas, ¿no? Y
Ajá.
Una, por ejemplo, es en los Andes. todos creo que conocemos el arsénico, ¿no? Hemos escuchado el arsénico, ¿no? ¿Y a qué lo asociamos? A un veneno, ¿no? Que te vas a morir. No es que ahorita, oye, te voy a dar un sándwich de arsénico, pues te vas a morir. ¿Qué pasa? Que hay poblaciones indígenas en los Andes que pueden consumir altas dosis de arsénico. ¿Por qué? Porque en esas zonas el agua está contaminada de arsénico por los volcanes, es natural. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente que llegó a esas alturas, a esos lugares, pues tomaban agua, se murieron, se morían más los que toleraban menos el arsénico, y con el tiempo, ¿qué pasó? Se quedaron los que de forma natural tenían un ADN que les permitía consumir arsénico. Y entonces eso, a lo largo del tiempo, hoy esa gente puede tomar agua llena de arsénico sin ningún problema, su hígado lo metaboliza sin ningún problema, que a diferencia que si nosotros llegáramos y tomáramos esa agua ahorita nos morimos.
Dime algo. Si estas familias o este grupo que sí tolera el arsénico, por ejemplo, o la lactosa, lo que sea, procrea, genéticamente hereda ese poder.
Así es, claro. Sí, porque esa capacidad ya está introducida en el ADN. Entonces, eso se va dando y continuando y continuando. Si por alguna razón hay dentro de... Porque de pronto puede ser, oye, tú me estás diciendo que en cada generación hay cambios. ¿Es posible que de pronto en esa población que ya está instalada esa capacidad tengan hijos que nazcan sin esa capacidad porque hubo un cambio en su ADN de una generación a otra? Sí, pero ¿qué va a pasar con esos hijos? Se van a morir.
Claro.
Por eso, ¿no? Pero a ver, si a esa población... Cáncer, por ejemplo, ¿no? Fíjate, si a esa población les empiezas a dar en los siguientes 50 años agua libre de arsénico, perderían ese gen que les da la capacidad de tomar arsénico.
Porque probablemente ya no se estaría seleccionando. Entonces, imagínate que ya tienen agua que no tiene arsénico. A lo largo de muchas generaciones ya no estaría esa presión. Entonces, de los hijos que nacieran de esa población que no tuvieran esa capacidad de hacer arsénico, pues ya no se morirían porque pues estarían tomando agua, digamos...
Claro.
Sin ese veneno, ¿no?
Ok, ahí te va otra. A ver. Chéquense esta. El metabolismo del alcohol.
Este está interesante, A ver. Entonces, igual, ¿no? Dentro de los distintos procesos de fermentación, en donde los carbohidratos pasan por un metabolismo donde hay formación de alcohol después, todo lo que son fermentados, yogurt, pan, cervezas, vinos, etcétera. Todo eso, pues, empezó a formar parte de la alimentación del ser humano desde hace mucho tiempo. Y ahorita no nada más desde el inicio de la agricultura. ¿Y eso a qué llevó? Pues a tener la capacidad de ese alcohol que consumimos junto con los productos fermentados, el poder metabolizarlo. ¿Para qué? Para que ese alcohol pues no nos intoxique. Y hay por ahí unas teorías interesantes. De nuevo, parte de entender nuestra evolución pues es especular e imaginarnos cómo fue la historia, pero también el día de hoy cómo nos puede influir. Y por ejemplo, pues dicen que el día de hoy nuestro apetito por el alcohol, esa atracción que podemos tener por el alcohol, viene de miles de años antes establecido. ¿Por qué? Porque recuerden que una buena parte de nuestra dieta sigue siéndolo y era mucho más antes, las frutas, ¿no? Y saben que cuando las frutas se van madurando, van generando alcohol, porque hay un proceso y dan ese olor a las frutas, ¿no? Entonces, se dice que parte también de, imaginemos, hace muchos miles de años, pues, ¿qué ocurría? Que había esas frutas que caían, estaban medio fermentadas, las comíamos, con eso se introducía alcohol, lo teníamos que metabolizar, pero también nos emborrachábamos de la fruta. Y entonces eso también nos generaba una interacción social más interesante entre los grupos de animales. Cosa que si lo vemos el día de hoy sigue pasando lo mismo, ¿no? Es decir, ya no es que tomemos alcohol porque vamos a agarrar esas frutas del piso que están fermentadas, nos tomamos cerveza, etcétera, pero nuestro cerebro todavía está enredado en esa atracción del alcohol.
Pero entonces, estas poblaciones que fueron expuestas a comida o alimentos fermentados, porque, a ver, nadie se haga bolas. El vodka se puede hacer con papa, la ginebra,
el ron con caña.
El ron con caña. desarrollaron estas enzimas, que es la deshidrogenasa, sí, para poder romper el alcohol en la sangre. Me imagino que algunas desarrollaron mayor producción de deshidrogenasa que otras.
Así es, así es. Y por eso podemos ver poblaciones humanas que son muy buenas para el alcohol, ¿no? Que toman y toman y toman y no parecen intoxicarse. ¿Por qué no se intoxican? Porque metabolizan muy rápido el alcohol, ¿no?
Los rusos.
Y otras poblaciones, como las asiáticas, ¿no? Que a veces con un vasito de cerveza y de sake, ya hay intoxicación, ya, ¿no?
¿Por qué? Pero igual en los animales. O sea, cuando ves de pronto estas movimientos erráticos de los elefantes o, por ejemplo, los renos o todo esto, son porque están comiendo fruta
fermentada. Y hay esa gran, entonces hay esa gran relación con esa intoxicación biológica a través del alcohol con nuestra dieta.
Ahora, te voy a hacer una pregunta. Ustedes saben, cuentavientes, que la razón por la cual, en la mayoría de los casos, los hombres aguantan más tomar más cantidades de alcohol que las mujeres, es porque los hombres producen más deshidrogenasa que las mujeres naturalmente. Espérate, todavía no termino mi teoría y ahorita me das la explicación, Iván. Habemos personas que yo creo que producimos muy pocas enzimas, porque si yo me tomo, Iván, una copa de alcohol, o sea, estoy borracha en 12 minutos después. ¿Cómo te explicas que tengan más deshidrogenasa los hombres que las mujeres? ¿Y cómo te explicas que habemos personas que seguramente producimos muy poco, hombres y mujeres?
Sí, pero eso obviamente, de nuevo, son las capacidades de las enzimas. Eso está en el ADN. La verdad es que una de las explicaciones por la que los hombres pudieran tener esa mayor capacidad puede ser también por proporciones, ¿no? De alguna forma, el órgano que está desintoxicando todo este alcohol, pues es el hígado, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el hígado pues tiene una mayor capacidad funcional en el hombre que en la mujer con respecto a su cuerpo, y eso seguramente es parte de lo que permite una mejor funcionalidad de esto. Ahora, ya quién sabe, no te podría decir evolutivamente qué es lo que direccionó a que los hombres tuvieran esa mayor capacidad.
Claro. Ni porque yo no tengo deshidrogenasa.
Sí, bueno, es que son los juegos de la vida. O sea, hay gente a la que le va a pasar eso y gente que no, y no tiene nada que ver con si eres hombre o que eres mujer.
Nada,
claro. Ahora, eso ahorita tal vez lo puedes vivir como una desventaja, porque dices, no, pues es que no puedo tomar o no puedo ir a tomar con mis amigos porque pues no me puedo poner happy sin acabar mala copa, ¿no? Entonces, pero en algún momento esa desventaja, en ese contexto específico, se puede volver una gran ventaja en alguna otra circunstancia, y eso es la magia de la evolución, que no sabemos cuándo una desventaja ahorita puede convertirse en una ventaja cuando un escenario cambia radicalmente.
Oye, hay esta noticia de que está la industria del alcohol está a la baja porque la generación Z ya no toma.
Así es.
Está tomando, o sea, claro. Va a llegar un momento igual en el mundo, en 100 años, en donde nadie ingiera alcohol.
Así es, y puede ser.
El cuerpo humano ya no produzca deshidrogenasa. Exacto. Porque no es necesario.
Porque ya no hubo esa presión, ¿no? Y así es. Entonces eso va cambiando, y por eso las pandemias son ese gran mazo que la naturaleza toma sobre la gente.
O puede ser lo siguiente, a ver si te suena. Mi bisabuela no tomaba. Mi abuela no tomaba. Mi mamá no tomaba.
Pues ahí está.
Mi papá tampoco toma.
Pues ahí está.
¿Será que genéticamente mis papás, mis ancestros, me dieron un gen que no expresa la producción de deshidrogenasa?
Puede ser, y puede ser, digo, no sé si hablaste con ellos, hasta dónde conoces la historia, pero tal vez no tomaban porque les caía mal tomar, porque nunca hubo esa atracción por el alcohol, porque la probaban y sentían mal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues se generan familias, así como otros rasgos, ¿no? Uh-huh. Los rasgos también de capacidad de metabolizar, es como cualquier otro rasgo que se pasa a la familia, pues son altos, pues sí son altos, y así, ¿sabes qué? Esa familia no toma, ¿por qué? Porque son muy mala copa, ¿no? Y entonces nadie tomó, y eso seguramente es algo que pues está incidiendo el día de hoy. Eso no significa que el día de mañana o que a tus hijas les hayas pasado un cambio, bueno, más bien que no haya pasado eso, que alguno de estos 70 cambios que pasan de generación a generación resulte que ya esa deshidrogenasa láctica pues sí esté funcionando bien. Eso ahora sí
¿o
que
no?
O no, pero esos no son los cambios.
Ok, regresando del corte, a ver, cambios físicos evolutivos que están ocurriendo ahorita, entre ellos la estatura y las proporciones del ser humano. Con Iván Martínez Dunker, no se vayan, ya volvemos.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:42 de la mañana con el gran doctor en biología molecular, Iván Martínez Dunker, que siempre nos viene a hablar de cosas increíblemente interesantes desde genética hasta evolución. Y hoy estamos hablando de algo bien interesante, que el cuerpo humano, cuentavientes, no está terminado. La evolución humana sigue activa y ya explicó cómo desarrollamos, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa. Cuando empezamos a tomar leche de otro animal que no era nuestra mamá, o el metabolismo del alcohol, o la resistencia a las enfermedades. Pero vamos a hablar, antes de que se nos acabe el tiempo, de dos cambios físicos que están ocurriendo ahorita. Y vamos a empezar con el primero que medio tocaste al principio, Iván, pero vamos a hablar de las muelas del juicio.
Sí, entonces, bueno, justamente de las muelas del juicio ya habíamos comentado que ya en cierta parte de la población están desapareciendo, ya son más un problema que una ventaja, no es algo que necesitamos, vamos a que nos la quiten. ¿Por qué? Porque ya no mascamos raíces, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios, digamos, anatómicos que estamos viendo que se están implementando cada vez más. Sin embargo, el día de hoy, pues, estamos enfrentando esta epidemia que hoy se vive como una enfermedad, ¿no?, que justamente la obesidad, la cuestión también del sedentarismo, que eso está causando enfermedades metabólicas. Y hoy estamos ante pues una gran disyuntiva. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a modificar ese escenario de cómo está cambiando nuestro cuerpo a ese cuerpo obeso con menor masa muscular, que es menos capaz de hacer ejercicio y está hecho más para estar sentado? ¿O vamos a impedir ya eso y modificar el cuerpo y restaurar esa parte ya más muscular, atlética, etcétera? Entonces, son disyuntivas que se están jugando el día de hoy. Si obviamente optamos por la cuestión de la obesidad y la menor masa muscular, ¿qué va a pasar? Que bueno, también va a haber una selección. ¿Quiénes van a sobrevivir en esas condiciones? ¿Quiénes van a poder reproducirse en esas condiciones? Bueno, para quienes la diabetes o la obesidad pues no les condicione una disminución en sus capacidades reproductivas o que no los enferme tanto. A quienes los enferme y los mate de un infarto antes de reproducirse, pues esos van a quedar fuera de la jugada, ¿no? Entonces, es como ese escenario que me parecería que es el escenario más catastrófico y en el que menos quisiéramos estar poniendo la evolución a jugar. Creo que el día de hoy, por eso, está más ya en nuestras decisiones culturales y sociales el poder implementar los cambios adecuados para que la obesidad pues ya no se instale como desafortunadamente ahorita está instalada y sigue instalándose, ¿no? Entonces, hay que revertir ese cambio. ¿Para qué? Para que podamos entonces sobrevivir y más bien vivir mejor y reproducirnos y que la presión selectiva no esté desde el efecto metabólico. Entonces, el día de hoy, independientemente de eso, también estamos viviendo pues mucho más tiempo, estamos llegando a viejos. Y hoy hay esa disyuntiva también de cómo queremos llegar a viejos. ¿Queremos llegar en buenas condiciones o en malas condiciones? Eso, el día de hoy, más que estar en manos de la evolución, está en manos, como decíamos, de la medicina y específicamente de un área muy, muy interesante que es la medicina de la longevidad. ¿Quién va a poder llegar a viejo y llegar bien? Quienes tengan acceso a la medicina de la longevidad.
Por supuesto. Ok, ahí va otro. Cambios en estatura y proporciones, ¿es una evolución que está sucediendo ahorita?
Sí, entonces cada vez la población es más alta, ¿no? Esto también tiene que ver con la alimentación. La gente también, el tiempo de vida de nuevo también se está prolongando. ¿Por qué? Porque nuestra maduración, nuestros años de reproducción, pues ya no es a los 14 o a los 13 años, como ocurría, digamos, en gran parte de nuestra historia, sino ahora cada vez lo estamos prolongando y eso hace que el cuerpo también se esté seleccionando para madurar más lentamente, lo cual lleva también a que el metabolismo vaya cambiando. Entonces, la altura también está cambiando. Pero fíjate, hay un dato interesante que de pronto puede romper con todo esto. ¿Qué crees que es lo que se está reduciendo en tamaño?
A ver.
El cerebro.
¿Cómo?
Entonces, el tamaño del cerebro es algo que se está reduciendo. Esto, de nuevo, no se sabe bien por qué, pero se especula que en gran parte es porque ciertas acciones para las que usábamos nuestro cerebro antes, imagínate hace miles de años toda la complejidad del mundo que existía. O sea, no había súper, no solucionabas las cosas ahí a la mano con tu teléfono. Y aparte tenías que estar pendiente de todas las amenazas. Entonces, el día de hoy se piensa que esa reducción de al menos 10% del tamaño del cerebro humano ocurre porque, pues, ya ciertas partes o cierta capacidad no la necesitamos como para hacer herramientas o para muchas otras cosas que hoy pues ya no es algo que necesitamos ejercer. Esto no quiere decir que seamos menos inteligentes, sino que en esa reducción del tamaño se está optimizando la función del cerebro, pero evidentemente habla de pérdida de ciertas capacidades que si seguramente si nos transportáramos en el tiempo a hace 50,000 o 100,000 años, pues seguramente no podríamos enfrentar los retos con el cerebro que hoy tenemos. Y eso pues habla justamente de los cambios de adaptación. Y eso y lo dejamos igual para otro momento, pero ¿sabes dónde va a estar ese gran cambio de la evolución y que también seguramente ocurrirá en los próximos 100 años? Va a ser en esos primeros pobladores de Marte, los seres humanos que van a colonizar los nuevos planetas, que aproximadamente son 30,000, van a tener que tener ciertas características para colonizarlos y una vez ahí se va a generar una gran divergencia entre especies porque pues obviamente van a tener que adaptarse a ambientes, aunque controlados, pues extremos. Y de pronto parece ciencia ficción, pero realmente ya está muy cerca esa etapa.
Oye, a ver, ¿cómo se verá el cuerpo humano en 50 años si todo sigue igual?
Enfermos, gordos, diabéticos.
Estoy viendo mayor resistencia a la insulina,
sí.
Va a haber más diabetes tipo 2, más enfermedades
más infartos,
cardiovasculares,
más infartos,
sí. Más enfermedad renal crónica,
sí.
más años vividos medicados,
sí.
Y más neurodegeneración.
Así es. Y eso no significa, pero aún así la evolución seguirá en juego. Y aún así en ese ambiente se van a seleccionar personas que a pesar de la abundancia de alimentos, que es lo que condiciona estas enfermedades, van a sobrevivir. Es decir, no se van a enfermar seguramente o no van a acumular tanta grasa o si la acumulan no va a tapar sus arterias. Va a haber subpoblaciones que se van a seleccionar y que en esas condiciones van a poder reproducirse y van a poder sobrevivir. Me parece que, de nuevo, no es el mejor contexto, pero la evolución se adapta a todos los retos que le ponga. Si ese es el reto, va a haber gente que se va a adaptar.
100%.
Pero no es lo que queremos.
Oye, pero qué pánico, porque si seguimos el mundo igual de enfermos como estamos hoy, pues, ¿qué genes se van a acabar expresando?
Lo que pasa es que es ahí en donde estamos en esa transición. En realidad, para solventar esta situación actual, no podemos depender de nuestro ADN. De lo que dependemos es de la tecnología y la medicina.
No, y de tus hábitos, siempre, claro, y de la medicina.
Por ejemplo,
la generación Z va encaminada a eso.
Así es. Ahorita, ¿qué está ocurriendo con la tecnología que va a ser una gran presión selectiva para, en estas condiciones de abundancia, poder sobrevivir? Todos estos medicamentos que ahora se inyectan, ¿no? Estos que se llaman antagonistas GLP-1,
exacto.
Toda esa familia, se va a generar un cambio tan radical en donde en este medio de abundancia vamos a poder modificar nuestro metabolismo para poder seguir, digamos, avanzando.
De acuerdo.
Ya.
Pero que eso no lo hizo nuestro ADN, lo está haciendo la tecnología y la cultura.
Claro. Oye, es que podemos hablar 80 horas con este hombre, porque es que nos faltan muchas cosas. La medicina de la longevidad y cómo vamos a ser en 1,000 años, Iván.
Así es. Sí, digo, siempre podemos especular todo lo que puede venir y todos los cambios que vamos a enfrentar.
Ajá.
Y entonces, en ese sentido, digo, hay obviamente simulaciones que creo que están simplemente un poco más enfocadas para manifestar esos cambios, ¿no? Como, por ejemplo, que si vamos a tener una espalda y un cuello arqueado, si vamos a tener un cuello, digamos, más hecho para ya leer nuestro teléfono y no para correr, por ejemplo. Al final no lo sabemos, esa es la realidad. El cuerpo se adaptará al contexto que le pongamos. Si el día de hoy el ser humano se deja de mover y su futuro es estar sentado, pues por supuesto el cuerpo va a cambiar para estar de la mejor forma viviendo sentado, ¿no? Sin embargo, yo no creo que dada la naturaleza, pues esa vaya a ser realmente la situación en la que el ser humano pueda salvarse de su extinción. Me parece que tendremos que seguirnos moviendo y más bien tendremos que seguir corriendo, caminando, nadando y al mismo tiempo se irán desarrollando alteraciones o anomalías anatómicas que nos permitan también pues lidiar ahora con otras cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces ya veremos hacia dónde nos lleva.
Es que un grupo de investigadores, si quieren les pongo ahorita la foto en Twitter, Ale Villatoro, ayúdame, que son del MedAlert Help o del New York Presbyterian Orc Spine Hospital, han creado un personaje que se llama Mindy, que es un modelo de lo que los humanos podrían convertirse en el año, por ejemplo, 3000. Y entonces sacaron esto, Iván, tomando en cuenta pues el uso constante de los celulares, que nos la vivimos pegado a las computadoras, con cuerpos menos erguidos, mirar repetidamente hacia abajo al teléfono o hacia la pantalla, pues tensa los músculos que controlan la postura. Y todos estos hábitos podrían influir directamente en cómo nos sentamos, en cómo estamos de pie a lo largo del tiempo. Entonces, según ellos, estos estudiosos, por ejemplo, las manos podrían eventualmente cambiar y volverse una mano garra de texto, que es causada por sostener el celular durante horas con los dedos curveados en una posición que es antinatural para la mano. O el codo de 90 grados o codo de teléfono inteligente, provocado porque tenemos el brazo doblado durante muchos periodos porque estamos usando el celular o lo estamos sosteniendo junto al oído. Ahí va, la tercera. El cuello más grueso o el cuello tecnológico. Resultado, obviamente, de nuestra pésima postura al estar viendo las pantallas, que genera que se te haga el cuello más grueso. El cráneo más grueso o el cerebro más pequeño. Algunas teorías dicen que la tecnología podría llevar a cráneos más robustos, pero con una reducción del tamaño del cerebro, como decía hace un momento Iván. Y por último, nuevos párpados, que es una posible adaptación para proteger los ojos del exceso de pantallas ante problemas como fatiga visual, dolores de cabeza y riesgos de daño ocular. Todo esto dicen estos estudiosos del New York Presbyterian Orc Spine Hospital. ¿Tú qué opinas?
Ya no lo veremos.
Yo opino que...
ya no sabremos.
Pero son especulaciones, ¿no? No lo vamos a saber y de nuevo todo se definirá de acuerdo a lo que la humanidad vaya a vivir como presión, ¿no? Y lo claro. Que vayan a ser las ventajas. Si de pronto el utilizar teléfonos es algo que se vuelve una presión tan importante que solamente los que usen más rápido y mejor los teléfonos puedan reproducirse, pues seguramente se irá seleccionando esa característica, ¿no? Pero de ahí a realmente el día de hoy saber qué va a pasar, pues no lo sabemos. Y de nuevo, una guerra, una catástrofe puede cambiar el escenario de un momento a otro. Del que estamos hoy,
claro.
El apocalipsis, o sea, puede ocurrir.
En 3,000 años yo creo que te cambiarías toda. Ya no quiero esta cara, voy a ir a comprar otra. Punto.
Sí, pero eso es lo que te digo, que hoy, o sea, en ese tiempo ya vamos a tener la posibilidad de que, pues apareció este bicho, vamos a cambiarnos el ADN para resistirlo.
Exacto.
Hay este alimento, estamos engordando, vamos a cambiar algo en nuestro metabolismo para ya hacer. O sea, todo eso, todo lo que la evolución hace en miles o millones de años, en 100 años ya vamos a poderlo hacer en unos cuantos días, pero pues esa es la gran decisión y el camino del ser humano de tomar responsabilidad hoy de su propio destino y de su evolución. Eso creo que ha sido una característica del ser humano y cada vez tenemos más control y tendremos el control absoluto de ello en yo creo que 100 años.
Ahí está.
¡Qué locura! Es una alegría tenerte siempre.
Gracias.
Iván
por
Martínez Dunker es doctor en biología molecular, director del laboratorio de glicobiología humana y diagnóstico molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Y lo encuentran en Dunkerman en Instagram o Dunker UAEM. Y es Iván Martínez Dunker. Gracias, querido.
Gracias.
Un placer tenerte acá.
Saludos.
Son exactamente las 11:56 de la mañana en W Radio. Oigan, vamos a hablar con Isela Méndez porque sé que a todos nos encanta cuidarnos el pelo y tener el pelo divino. Vamos a hablar del cuero cabelludo. Porque cuando hablamos de skincare siempre estamos pensando, por ejemplo, en la piel de la cara o del cuello o del pecho. Pero, híjole, no saben todo lo que le pasa al cuero cabelludo que impacta en qué tan bonito tienes el pelo. Isela Méndez es dermatóloga, es tricóloga, tiene una clínica dedicada al pelo, que yo conozco a mucha gente que va con ella. A mí todavía no me ha tocado, todavía no he ocupado, pero la traemos de regreso para que hablemos del cuero cabelludo, la nueva It Part de la piel del cuerpo. Al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio. Son las 12:08 de la tarde. Qué bueno que están con nosotros. En unos momentos más, ni se mueven de donde están, porque vamos a hablar de pelo, porque nuestra invitada viene cargada de regalos y alegrías. Así es que ni se muevan. Nada más cuentavientes, recordarles que estamos por empezar el 29 de enero, reto New Year, New Me, y importantísimo que sepan que son 4 semanas de entrenamiento, de alimentación, de videos, de ejercicios para que ustedes se transformen. Vamos a tener un Telegram privado para que ustedes y nosotros estemos platicando, animándonos, aplaudiéndonos, donde va a estar Einar Méndez, Irene Abadí, nuestros 2 entrenadores. Va a estar, por supuesto, Bea Boullosa, Nicolás Mieriterán, quienes van a ser sus nutriólogos. También Michelle Bale, su especialista en ejercicios hipopresivos que tuvimos al principio. Entonces, no se lo pierdan, métanse a martadebailenetwork.com. Ahí se van a poder registrar. Ahora sí. Doña Isela Méndez, dermatóloga, tricóloga, especialista, entre muchas cosas, en el pelo. Tiene una clínica espectacular de pelo, fuera calvicie FC, pero es de la misma clínica de dermatología Isela Méndez, o Derma Isela Méndez, o Clínica Isela Méndez. Y te digo una cosa, chica, tienes toda la razón. Todo el mundo se anda untando todo en la cara y en el cuello y en el pecho y en las manos.
Y nadie pela.
¿Y el cuero cabelludo? ¿Cómo estás, chica?
Muy bien, Marta. Sí, hoy vamos a hablar de Hair and Scalp Care. Ya no solo es el skincare, también hay que cuidar nuestro cabello, pero con tratamientos que sí sirvan y que tengan una evidencia científica.
A ver, cuenta.
Mira, de los 2 que tienen evidencia científica, es el minoxidil tópico, autorizado al 2% para mujeres y al 5% para hombres. Se tiene que poner en la noche dando un masaje para que penetre. Uh-huh. Más o menos va a penetrar un 2 al 4%. Y se puede complementar con la indicación de su dermatólogo con minoxidil oral. En las mujeres comenzamos al 0.5 y se puede subir hasta el 2.5 miligramos cada 3 meses y en hombres hasta 5 miligramos. El efecto secundario que puede haber es edema en los pies. Entonces, si ustedes detectan, podemos disminuir la dosis. Y el efecto uh-huh. secundario en la loción, pero es porque se les corre el líquido.
Se te escurre.
Se te escurre en la frente. Entonces, que se llenen de pelo. Sobre todo en las más jovencitas, parecen el hombre lobo, pero pues yo les diría, no lo suspendan, te haces láser de depilación y listo. Entonces, ese es el efecto secundario del minoxidil, pero es lo que más evidencia científica tiene.
A ver, yo ya estoy con minoxidil tomado, me lo tomo un día sí, un día no.
En la noche, antes de dormir.
En la noche, exacto. Y pues mi loción para salir adelante, porque ¿sabes qué? Mucha gente se lo toma hasta como de mantenimiento, ¿no, Isela?
Sí, es un mantenimiento. Por eso te digo, si tienes leve, 0.5 miligramos, sí te lo va a recetar tu médico. Pero es clave el minoxidil. Y está autorizado al 2% en mujeres, pero realmente mucha gente lo lleva a utilizar hasta el 5%. Y puede causar irritación, una dermatitis de contacto. Pero más bien esa es la solución en la que viene. Podemos cambiar claro. de presentación y quizá esa ya no les ocasione irritación. Uh-huh. Pues te cuento que los que están así súper fuertes son los coreanos, que uh-huh. traen el High Filler y los exosomas. Así como ponemos el ácido hialurónico en nuestra cara, ¿no? Para recuperar el volumen, pero aquí es un ácido hialurónico no reticulado, quiere decir que no nos va a dar volumen, nos va a mejorar la calidad de nuestra piel. Fíjate que, bueno, con pena lo digo.
O sea, el cuero cabelludo.
Sí, el cuero cabelludo, porque a veces se hace fibrosis. Imagínate que tuviste una inflamación o acné, hay veces que te sale acné en la cabeza uh-huh. y después queda fibrosis. O también antes se utilizaban unas fibras y tal, que así como muñeca las enterrabas, entonces el paciente inmediatamente se iba con pelo, pero claro, causaba una reacción a cuerpo extraño, entonces hacía una fibrosis y salían las pachorradas, así como cuando el acné, las pústulas, pues era una infección e inflamación. Uh-huh. Entonces, hay pacientes que se presentan con eso y de ahora quieren un injerto. Claro, ya sobre una piel que está, que ya no está inflamada, que no hay infección, pues hay que mejorar las condiciones de esa piel y para eso se puede utilizar el Hair Filler, que nos va a ayudar a revitalizar el bulbo piloso, a activar el crecimiento capilar y a inhibir la caída. Mira, esto lo que contiene son factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son unos mensajeros que pueden activar o inhibir ciertas funciones. En este caso queremos que se active la angiogénesis, que significa que mejora la microcirculación. Al llegar mejor la circulación, que también eso hace el minoxidil, pues llega el oxígeno y llegan los nutrientes.
¡Órale!
Y también activa el metabolismo, para eso usamos la cafeína, la melatonina tópica también, uh-huh. e inhibe la dihidrotestosterona, que pues es clave, son de las dos funciones más importantes, por eso vamos a hablar más adelante del dutasteride. Entonces, tiene varias funciones por medio de sus péptidos, entonces no solo es el ácido hialurónico, es con los péptidos que tienen factores de crecimiento y les van a dar información porque la investigación médica está más orientada a las nuevas tecnologías basadas en ingeniería de biología molecular, así como los GLP-1 que van y actúan en una molécula ya muy específica.
Oye, dime una cosa, y esto de ponerte, se llaman hair filler capilar.
Así es.
Esto de ponerte ácido hialurónico en la cabeza, ¿ya lo estás haciendo?
Ya, claro, ya lo hacemos.
¡Calla!
Sí, sí molesta un poquito y te puedes poner un poquito de hielo al final, te va a dar como comezón. Pero bueno, es un tratamiento muy tolerable, se puede aplicar anestesia antes, pero pues realmente es una agujita bien delgadita, la más delgadita, y ponemos uh-huh. unos puntitos como cada centímetro, se recomiendan 4 sesiones, una uh-huh. cada 15 días, y ese es uno de los protocolos que vamos a regalar a quien te, a tus escuchas.
Nuestras alegrías.
Oye, sí, tenemos alegrías, ¿eh? Uh-huh. Oye, otra cosa, hija. Uh-huh. Esto del hair filler capilar, el ácido hialurónico para el cuero cabelludo, ¿para quién se recomienda y qué cambios vas a ver?
Mira, para hombres y mujeres que tienen alguna enfermedad en su pelo, si hay inflamación o concomitante con la alopecia androgenética, que esta es la más frecuente que hay. Entonces, va a ser un tratamiento que va a mejorar la microcirculación antes del injerto capilar. Para alguna inflamación, alguna enfermedad del cuero cabelludo, si quieres nutrirlo, en cicatrices atróficas, si sienten el pelo, te digo, tuvieron alguna inflamación en su cabello, pues esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra piel, en la piel cabelluda.
Exacto. ¿Y el pelo qué?
Bueno, y con esto, si mejora la circulación, el pelo no está todo apretado, porque cuando está la fibrosis, pues no llega bien la circulación. Entonces, digo, no le llega el oxígeno, entonces vamos a tener un, se va a estimular el crecimiento del cabello si no está sufriendo, está con anoxia, ¿no? Le falta oxígeno. Entonces, eso es lo que va a ayudar a mejorar la microcirculación.
Claro. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del cuerpo? Es que yo jamás me imaginaría, a mí nunca me ha salido un grano en la cabeza, por ejemplo.
No, o caspa.
Sí. Pues la caspa.
¿Qué? No. ¿Cuáles son los más comunes?
Lo más frecuente es la dermatitis seborreica.
¿Qué es eso?
Es la caspa.
La caspa.
Es la caspa, y para eso usan un champú que contenga ketoconazol al 2%.
Ajá.
Sí, lo venden en cualquier lado y lo tienen que aplicar con un ligero masaje. Si ese champú no es tan agradable para su pelo porque se los deja todo apelmazado y duro, pueden utilizar otro para su piel cabelluda y ese para su cabello. Sí, hay varios principios activos como la pirioctolamina, el ácido salicílico. Esos champús ya vienen con una combinación de estos principios activos que nos va a ayudar a controlar la dermatitis seborreica.
Ajá.
¿Sí? Entonces, esa es la más frecuente. Otra es la foliculitis decalvante, que es una inflamación en la nuca del pelo y empieza y se hace progresiva y se pueden quedar sin pelo.
El acné, empieza a caer el pelo.
Se empieza a caer, pero se inflama como una foliculitis alrededor del pelo. Y,
¿pero cómo lo ves? Porque uno igual y no se ve y uno tiene unas inflamaciones ahí que uno nada más se peina y no te ves, no ves el cuero cabelludo.
Bueno, pues mira, te va a doler. Es como si tuvieras un acné en la cabeza. Pero entonces va a ir con pústulas, con inflamación y se juntan 4 o 5 pelos y para eso usamos la tricoscopía, que es el examen dermatoscópico del cabello y tanto vemos el cabello como la piel cabelluda y esto nos permite observar 1000 veces más grande, entonces así se lo mostramos a nuestro paciente, entonces en las condiciones que llega y también así le hacemos el seguimiento y eso nos da a nosotros los diagnósticos de cómo está el folículo, de su color, de su diámetro, de si hay si se ve la caspa, ¿no? Y se lo hacemos porque el paciente a veces no te cree. Mira, aquí se ven tus vasos dilatados, hay una inflamación, lupus, el lupus discoide puede afectar la piel de la cabelluda. Tanto la cara como la
Óralas. Piel. Órale. Ok, regresando del corte, vamos a hablar de los exosomas, ¿para qué son? Algo que se llama Botox capilar. Todo esto, chicas, porque estamos todavía en la semana de reconstrucción, para que este 2026 traigan un pelo del infierno. Vamos a hablar de mesoterapia con antiandrógenos y de minoxidil tópico tomado del Red Touch capilar, trasplante capilar, láser capilar. O sea, todo lo que tienen hoy en día los super tricólogos para sacar tu pelo adelante y tu cuero cabelludo al volver en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Marta de Baile 2026 en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio en esta segunda semana de reconstrucción de este programa. Estamos hablando todos los días de cosas que nos puedan ayudar a salir adelante en este 2026. Y ahorita estamos hablando del pelo y está con nosotros una extraordinaria dermatóloga y tricóloga, la doctora Isela Méndez, amiga de este programa, amiga mía, que tiene una clínica dedicada a tener el mejor pelo posible para ustedes en Polanco, en la Ciudad de México, por si alguien ocupa. Entonces, estamos hablando de lo más nuevo. Ya hablamos del ácido hialurónico para el cuero cabelludo. Y ahora vamos, Isela, con los exosomas. Para que se aprendan todas las palabras, cuentavientes. Exosomas.
Pues están súper de moda, los exosomas. También lo traen los coreanos. Y se puede inyectar, viene una jeringa con 2.5 milímetros, entonces la podemos inyectar directo con la jeringa o penetrar con microagujas, el famoso Nanopore o Dermapen. Y esto va a tener una acción antiinflamatoria y va a mejorar los componentes de la barrera. Los exosomas son unas vesículas pequeñitas que son muy importantes porque sirven para la comunicación dentro de la célula, entonces son unos mensajeros. Entonces, este producto viene también adicionado con péptidos de cobre que nos ayudan a prolongar la fase de crecimiento del cabello. Pero antes de que ustedes piensen en gastar en exosomas o en hair filler, recuerden tomarse sus niveles de vitamina D, que deben de estar entre 30 y 50, descartar que tengan anemia, un perfil tiroideo, porque nos empieza a fallar la tiroides a los 50 años. Entonces, primero saber que estamos sanas, hacer una tricoscopía, descartar alguna enfermedad de la piel. Entonces, ya su médico les va a decir dónde invertir mejor su dinero y cuál va a ser el orden de los tratamientos.
Ajá. Entonces, ¿para qué sirven los exosomas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo te los ponen? Todo.
Entonces, estos se van a penetrar con aguja o con nanopor. Y van a tener un efecto antiinflamatorio y van a mejorar la barrera cutánea, que es la piel cabelluda, van a mejorar la calidad de nuestra piel. Y también vienen sobre ácido hialurónico no reticulado, entonces va a mejorar la calidad de nuestro colágeno en la piel cabelluda. Y del botox capilar, Marta, porque...
¿Ya exosomas, ya?
Ya, exosomas.
¿Ya?
Ok, pues aquí, capilar. Bueno, pues también que les vamos a tener el regalo, que es una sesión cada 15 días, van a ser 4 sesiones.
Ah, no, ahorita vamos a regalar todo.
Pero también, pues primero, antes de, o sea, no van a llegar a la clínica y les vamos a inyectar, van a pasar con Zaire y vamos a revisarlos, hacer una historia clínica completa.
¿Cómo están? Claro. Pero a ver, ¿los exosomas para quién son?
Pues cualquier enfermedad, si tienen caída de cabello, efluvio telógeno, también se puede, es un tratamiento combinado con los de base, ¿sí? Porque siempre, te digo, los dos que tienen evidencia científica es minoxidil y dutasteride, en alopecia androgenética. Pero pues también tenemos que ver cuáles son las enfermedades de base que tienen. Hablamos de la alopecia senil, de la radiación ultravioleta. Entonces, cuando vayan este fin de semana a andar en la calle, por favor pónganse su gorra, porque si recibe mayor radiación, su pelo puede, va a tener una menos vida. ¿Sí? Entonces, si tienen de la dermatitis seborreica, esto ocasiona caída de cabello, pues tienen que utilizar su champú especial. Entonces hay que ver, porque una persona puede tener nada más una enfermedad o puede tener 4 o 5 enfermedades en su piel cabelluda o deficiencias.
Oye, esto que dices, que el exosoma estimula la regeneración folicular, ¿eso qué significa?
Bueno, en la papila dérmica, ahí es donde está el crecimiento, entonces ahí es donde tiene que llegar bien la circulación y tiene factores de crecimiento que son importantes para el crecimiento de la piel cabelluda y la angiogénesis. Entonces tiene que estar el sano, el microambiente donde se encuentra el folículo. Y lo que queremos es prolongar la calidad de vida de nuestro folículo.
Sí.
Entonces son los mensajeros que van a hidratar y que van a ayudar y que tienen péptidos, que les va a dar la información necesaria para que el cabello esté sano.
Buenísimo. Ok, ahora sí, ¿botox capilar?
Botox capilar. Mira, no es lo más frecuente, pero aquí hay un músculo que se llama occipito frontal, que va de la frente hasta la nuca. Entonces, imagínate que alguien está muy tensa, que pueden tener cefalea, le aplican botox en la región del occipital, ¿no? En la nuca. Y aquí se llega a aplicar, sí. Eso lo que va a hacer es relajar este músculo. Y si se relaja el músculo, llega mejor la circulación. Y aplicamos 30 unidades en cada entrada y 30 unidades, bueno, aproximadamente también en el vértex, ¿no? Que son las áreas donde falla. Pero bueno, te voy a decir, a ver, te estoy platicando de todos los tratamientos que hay. No va a ser con lo que vamos a comenzar tampoco.
Ajá. Claro, no. Es que como dices tú, mi adorada Zaira, a quien le mandamos besos, te revisa con el microscopio, ve cómo tienes el cuero cabelludo, cuál es el problema que hay, y ahí toman la decisión de cuál es el mejor tratamiento para ti.
Así
pero
es.
Bueno, botox capilar, yo no sabía que existía, hija.
Pues sí, lo mismo que hacemos en la cara y en genitales, y cada quien como pues lo demanda el mercado, pues ellos están listos a hacer el botox en la cabeza y el ácido hialurónico en la cabeza y los exosomas, todo para todas las áreas del cuerpo.
100%. Ok, ahí va. Mesoterapia Ay, aparte dime qué significa mesoterapia.
Pues mesoterapia.
Había mesoterapia hasta para las nalgas.
Sí, hija. Hay de todo.
Mesoterapia. Exacto. Con antiandrógenos.
Y nadie sabe qué es.
La mesoterapia es poner pequeñas inyecciones muy superficiales. Nada más metemos como la puntita, 2 milímetros, y metemos medicamento. Ajá. ¿Sí? Y lo podemos hacer con una aguja o con un aparato que ya lo hace más rápido, como máquina de coser, ta, 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 y va entregando de una forma más uniforme pequeñas cantidades del principio activo que queremos poner. En este caso, vamos a hablar de dos, que es la bicalutamida, que es un antiandrógeno para las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, se llama síndrome Saja, que es el que tienen niveles altos, hiperandrogenismo, niveles altos de andrógenos. Entonces, uh-huh. Este bloquea los receptores de andrógenos y es para mujeres y lo tienen que suspender 2 meses antes del embarazo.
Okay.
La dutasterida se recomienda más en mujeres, bueno, es por supuesto para hombres, pero se recomienda más en mujeres posmenopáusicas, ya que se tendría que suspender 6 meses antes del embarazo. Si no, su bebé podría, si es un hombre, pues podría tener alteración en el desarrollo de sus genitales. Entonces, uh-huh. Por eso no se pueden autorrecetar, porque también hay tabletas y si van a la farmacia se las van a vender, pero recuerden que tiene que tener una indicación. ¿Cómo actúa el dutasteride? Inhibe la conversión de la dihidrotestosterona, que esta es la responsable de la miniaturización del folículo, que cada vez se vaya haciendo más pequeñito y más angosto. Uh-huh. Entonces, vemos en el cabello, cuando llegan, que el cabello tiene que tener 3 o 4 hermanitos cada folículo, y ya cuando está la alopecia androgenética avanzada, ya no tiene hermanitos, ya es un solo pelo, y unos están gordos y otros están flacos. Es así como vemos en la tricoscopía la alopecia androgenética. Pero lo ideal es detectarla cuando apenas uno de los hermanitos está comenzando a adelgazar, y en ese momento le damos un minoxidil tópico y oral. Hay que llevar un orden. Primero el tópico, si vemos que no responde, podemos agregar el oral. Y si es mujer y tiene hiperandrogenismo, los síntomas, ya saben, el acné, los quistes en el ovario, pues alopecia androgenética, pues la bicalutamida. Y si es posmenopáusica, duta.
Es lo que te iba a decir. Tú cuando hicimos
el reto,
el masterclass de menopausia,
sí.
Tú hablaste de que esto era muy bueno para las mujeres posmenopáusicas. ¿Y menopáusicas también?
Sí, o sea, aquí el chiste también le va a servir a la premenopáusica, pero las mujeres a veces van a salir con ¿qué crees? Salí embarazada. Entonces, no nos podemos arriesgar nosotros como médicos, entonces preferimos a las mujeres que ya están operadas, con que estén operadas, a lo mejor no están posmenopáusicas, pero ya sabemos que no se van a embarazar o tienen un doble método anticonceptivo. Esto es por los 6 meses que tienen que pasar antes del embarazo, pero es una molécula súper efectiva en la alopecia androgenética. La dutasteride oral, y como los hombres les puede bajar el deseo sexual o las erecciones ya no ser de la misma calidad, pues muchos reniegan. Lo que hacemos es darle impulsos, ya en lugar de dejarla a diario, la dejamos lunes, miércoles y viernes, y después pues lunes y jueves, pero ya vieron un crecimiento en el cabello, y si no quieren oral, la vamos a dejar inyectada. Y así la prefieren, van a tener menor riesgo, porque si es un hombre que está un poquito pasado de peso y que no hace ejercicio y que ya tiene problemas de erección, pues quizá mejor sea la dutasterida inyectada. Es una sesión cada 2 meses.
¿Durante cuánto tiempo?
Pues como la alopecia androgenética es para toda la vida, es para toda la vida.
Uy, bueno, pero pues ni modo.
En sí, yo les digo, a ver, esto es como la pasta dental, no te vas a esperar, te vas a quedar 5 días sin pasta dental.
Claro.
O sea, tienes ahí tu minoxidil y tienes tu duta, ¿no? Si quieres tener tu cabello, que te viva unos 10 años más tu cabello, no es lo mismo quedarse calvo a los 40 que a los 50. ¿No? Bueno, a lo mejor antes o después de que te cases, perdón, ya.
Hija, como lo hablábamos el otro día. O sea, es que el pelo también es juventud.
Totalmente.
Así como les decimos que los dientes son juventud, el pelo es juventud. Decía algún día Abel de la Peña, que me dejó traumada para siempre, nos preguntó al aire, cuando ves a una persona por atrás, ¿cómo sabes si esa persona es muy joven, joven, no tan joven o cero joven? Y todos nos quedamos de cómo será, y se volteó y dijo, el pelo.
Sí.
Tú cuando ves a alguien por atrás, puedes saber un poco qué edad tiene, o si es de 20, o es de 30, o es de 40, o es de 70, por el pelo, cuentavientes, piénsenlo así.
Así es que el pelo cano es crespo, pierde peso, y en eso olvidé decirte, los exosomas nos van a ayudar a que los melanocitos trabajen más tiempo, los melanocitos producen color, entonces de que no se haga el pelo cano tan de forma prematura, porque el pelo cano se ve envejecido, porque ya es bien difícil de peinar.
100%.
Está todo crespo y ya no tiene peso, se ve aunque te lo peines, se ve diferente. Y
se
aparte
ve diferente,
en la densidad, claro. En la densidad del cabello.
Sobre todo la densidad.
Sí, es. Pero también, como dice ella, la textura del pelo cambia con la edad.
Sí, Dios
de mi vida, regresando del corte, no hemos acabado, ¿eh? Hay algo que se llama Red Touch Capilar, que es una luz roja. Y vamos a hablar de trasplante capilar, de láser capilar, vamos a hablar de la electroporación capilar, el plasma rico en plaquetas, ¿para qué sirve? Y bueno, no saben todo lo que van a aprender regresando del corte. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. ¿Dónde estés? Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio. En su mejor versión.
Y estamos de regreso, son las 12:40 de la tarde. Oigan, la gran dermatóloga Isela Méndez vino con una cantidad de regalos para todos ustedes. Así es que estén pendientes porque en cuanto acabemos el tema vamos a regalar nuestras alegrías. Gracias, Isela, qué generosa y qué linda.
Gracias.
Red Touch Capilar, que es luz roja. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Quién se la tiene que hacer?
Pues mira, es un complemento a los problemas de caída del cabello. Uh-huh. Y es un láser que tiene una longitud de onda específica de 675 nanómetros y este estimula el folículo piloso y la microcirculación. Entonces va a ser para la alopecia androgenética y para mejorar la densidad capilar. Puede ser para hombres y para mujeres y se recomienda 2 sesiones por semana por un mes. Un total de 8 sesiones, cada sesión dura 20 minutos, pero yo entiendo que en esta ciudad es muy complicado acudir a la clínica y pocas clínicas tienen esta tecnología que se llama Red Touch, entonces ahí podemos acudir a otra tecnología que se llama láser capilar de baja potencia.
Ajá.
Este láser está de 630 a 670 nanómetros. O sea, se ha visto que esa longitud de onda es donde se estimula el folículo piloso, aumenta la microcirculación y la densidad. Entonces, se puede hacer en la clínica, pero mi sugerencia es que se lo compren en una gorra. En esa gorra ya vienen los LED y lo van a utilizar en su casa 8 minutos.
¿Sí jala?
Sí jala. Sí jala, pero tiene que, no, con evidencia científica, estudios, uh-huh. Estudios.
O sea, yo te iba a decir, no, hombre, ese es un gorrito como con foquitos.
No, hombre, lo acabo de ver y le acabo de preguntar lo mismo a Isela, le dije, y me dijo que
no,
sí.
No, de eso fue mi tesis, o sea, pero es que te digo, depende de la gorra.
A Isela, de eso fue su tesis, hombre.
Sí, depende, es que ¿sabes qué? Si tiene 5 foquitos, sí. Pues no sirve. Sí. Entonces, hay de 212, 272 LEDs. Entonces, son los que son necesarios para que funcione. Y lo van a aplicar 8 minutos en la mañana, 8 minutos en la noche. Es un solo gasto que van a hacer. Sí lo recomiendo porque sí jala. A ver, si tienes mucha densidad de cabello, pues no van a penetrar bien la luz LED. Pero un hombre que ya le falta un poquito. Mira, mi esposo hace 12 años que en la maleta no puede faltar su gorra. Entonces, porque tiene que, es la constancia, ¿no? Lo que vamos a dar los resultados y tienes que ser paciente porque para verlos van a pasar aproximadamente 5 meses, 20 semanas de ponerte tu gorra en la mañana y en la noche.
Okay,
8 minutos.
Me vale. ¿Dónde se compra esa gorra y cuál es la que sirve?
Pues que tenga, ya te dije, por lo menos más de 200 LEDs. Ahí okay. Yo se los puedo aplicar o sus tricólogos se las pueden vender. Pues yo creo que igual y en línea. Sí, yo tengo. Mira, hay 2 marcas. Que son las más famosas. Entonces, si ustedes las van a comprar solos, yo les recomiendo nada más que vengan con las suficientes luces LED y que la utilicen para toda la vida.
A ver, si me quiero meter ahorita a tu boutique y comprarla ahí.
Ah, sí, la tenemos en Boutique Isela Méndez.
Ajá.
Y ahí está la gorra y les llega a su casa para hoy o mañana.
Métanse Boutique Isela Méndez y ya pidan la maldita gorra, hija. Te digo una cosa, eres bien mala amiga y bien envidiosa, porque ¿por? Nunca me habías dicho que yo me ponga la gorra.
Ay, a ti no, porque tienes mucho pelo, o sea, tú no. Bueno, para tu marido sí, pero le vale.
No, pero pues si Juan ya tiene tres pelos, hija, ¿de qué hablas?
Pues mi esposo también, pero yo de todos modos, ponte la gorrita, esos tres pelitos algo te cubren, sí. O sea, te dan algo de seguridad.
Eres un idiota,
te amo. Si le protege del sol, oye, o sea, algo.
Tienes toda la razón. Ok, esa es la luz capilar de baja potencia, que se la pueden poner en gorra. Y luego vamos con electroporación capilar sin agujas, ¿qué es eso?
Mira, cuando que hay mucha gente como tú que le odia las agujas, que les tiene miedo, que gritan y que se ponen mal, okay. Entonces esta es una técnica que utiliza unos impulsos eléctricos para aumentar la permeabilidad de la piel y así poder meter los principios activos. Crea unos poros temporales en la membrana celular y va a facilitar la penetración y absorción de los nutrientes, como es el factor de crecimiento y otros medicamentos que nos van a ayudar para evitar la pérdida de cabello y estimular la regeneración capilar. Entonces, pero eso sí es en la clínica una vez al mes. Claro, yo siento, la verdad, que son más funcionales las agujas, pero para aquellos que me digan, no quiero agujas, pues tenemos la electroporación.
Uh-huh. Oye, perdón, voy a hacer esta aclaración pública. Hija, ¿cuándo me has visto que yo le tengo miedo a las agujas? Jamás.
No. Batallo no, mucho, que... siempre que te digo esto, no.
Pero no es la aguja. Es el contenido. Okay. A eso ya sabes que le tengo miedo. Que soy un conservador, pero la aguja yo...
Al piquete, o sea, Marta aguanta...
No, al piquete sí. Cero.
El piquete cero. Ese es el contenido.
Nada más no le digas esto contenido. Que te estoy metiendo es alto contraste, porque ahí sí ya valió gorro.
Ahí se pone.
Exacto. Oye, ok, vamos con el plasma rico en plaquetas.
Sí, ¿lo has probado alguna vez?
Nunca.
Jamás. Es el que te saca la sangre y el estado.
Ándale, ese mero. Pero sabes que tiene que ser una persona sana, ¿no? Si está diabética, con dislipidemia, los triglicéridos altos, colesterol, esa sangre no sirve. Entonces tiene que ser, para comenzar, una persona sana, que no se echó un litro de alcohol el fin de semana.
Uy.
¿No? Le hacemos estudios de laboratorio, porque si no, pues no va a servir para nada esa plasma.
Claro.
Entonces, bueno, les traemos sangre, aproximadamente 20 mililitros, los ponemos en unas pipetas y los metemos un aparato para centrifugar durante unos 5 minutos a 5,000 revoluciones por minuto. Y la parte de hasta arriba, bueno, va a quedar el plasma rico en plaquetas. Lo tomamos con una aguja y lo vamos y lo inyectamos. Entonces, tiene factores de crecimiento y lo vamos a aplicar. Se puede utilizar, por ejemplo, como un medio en el injerto capilar. Ahí podemos poner el pelo que sacamos, porque tenemos que sacar todos los pelos y los guardamos en frío. Y lo podemos poner también en su mismo plasma del paciente. Y después los metemos, después los injertamos. O simplemente el paciente puede ir a sus sesiones de plasma rico en plaquetas y si ya no quiere batallar con que te saquen sangre, pues están ahí los exosomas.
Muy bien.
Ay, que no se diga. Ok, ¿qué me falta?
El injerto.
El injerto. Uh-huh. ¿Qué onda?
Bueno, pues...
Ay, ¿por qué siento que uno queda como muñeca Barbie, hija?
Porque, no, pero es que tú estás hablando de antes.
No, depende, Barbie, depende. Sí, exacto.
Sí, tú estás hablando de antes porque, mira, hace muchos años agarraban 4 o 5 pelos. De la parte de atrás, porque el punch, el sacabocado, era bien grande, era como de 4 milímetros, en sí se empezó con 4 milímetros, entonces pues metían 4 folículos y cada 4 unidades foliculares, y cada unidad folicular tenía 16 pelos, de 12 a 16 pelos, pues sí quedaba uno como muñeca, pero ahora los sacabocados miden 0.8 a 0.9 milímetros, depende del grosor del pelo, entonces van a sacar cada unidad folicular por unidad folicular. Hay dos técnicas. La FUE es más frecuente porque no deja cicatrices y es mucho más rápida, ¿sí?
Sí.
Y la técnica de tira, que van a extraer toda una tira y les van a dejar una carita feliz ahí en la nuca, ¿no? Que te ha tocado, yo creo que ver de repente calvos. Que tienen 3 o 4.
Cicatrices horrendas.
Sí, pero 3 o 4 cicatrices, ¿no? O sea, a veces se ve la
Oye,
gente.
Pero espérame, a ver, chisme 2 segundos, cuentavientes. ¿No acabas de irte a Turquía?
Sí, ahí andaba en noviembre.
Oye, ¿pero qué andabas haciendo? Porque ya ves que en todos lados nos salen todos los hombres que viajan a Turquía a hacerse trasplante de pelo. ¿Qué onda con los
turcos? Claro, no, es que los turcos son unos maestros en las ventas. Sí, vas en, por donde ves a toda la gente injertada. Mira, es muy barato Turquía, son muy buenos. Y aparte, sabes que ya no te venden de a 1,000 o 2,000 grafs, sino que te dicen, te relleno todos los que necesites por esta cantidad. Entonces, en Europa, pues a un español le conviene más viajar a Turquía, porque con ese mismo dinero se va a pasear. Uh-huh. 3 días, el avión, el hotel y el injerto. Y la verdad, son buenos. Yo ahí también me formé y están cañones. O sea, tienen muy buena publicidad. Y es que Turquía también como que está favoreciendo el gobierno los viajes y entonces van de Rusia, de todos lados, claro, a injertarse. Entonces hay unas clínicas tremendas de varios pisos. En cada piso hay 10 cubículos donde están injertando. Uh-huh. Entonces... pues sí, están de moda, han explotado eso.
Están picudos.
Y sí, están picudos, porque si tú vas a Estados Unidos, pues te va a salir más caro. Entonces, igual al gringo, pues no, igual no se va hasta Turquía, pero se viene a México, que le sale más barato, que es un destino turístico médico, ¿no? México y Colombia, ¿no? Para las abdominoplastías, la liposucción, todo eso, pues México y Colombia.
Uh-huh. Oye, ¿y tú estás haciendo esta técnica turca acá?
Sí, claro, nosotros lo hacemos hace 15 años. Mira, esta técnica en el 2002 la sacó un gringo, ajá, ya con el punch chiquitito, el de .8, y bueno, se ha extendido y Zaira constantemente va a estos congresos de Follicular Unit Extraction. Entonces, es muy cómodo porque se los puedes extraer de la axila, del pubis, del pecho, de la barba y poner en el cabello, porque en tira pues no le vas a sacar las tiras de la axila y de la barba, pero con esta técnica de unidad folicular, pues las puedes traer del corporal a cabello o de cabello a corporal, que lo más frecuente es de cabello a barba.
Claro.
Bigote, cejas, también cejas y pestañas.
Ok, ya, danos los regalos. Échame el gatito.
¿Y para quién son? Porque no es para cualquiera. No es para cualquiera.
¿Para quién son estos regalos y qué es todo lo que trajo la gran Isela Méndez? Que se los juro, es una de las mujeres más generosas que yo conozco.
Tenemos tres protocolos, ¿no?
Tres protocolos.
Explica muy bien cada uno, Isela, y para quién es.
Bueno, pacientes que estén sufriendo de caída de cabello, si nos envían la foto ahí afuera, calvicie, para que los vea Zaira, porque también va a ir esto incluido con una consulta para saber qué son ellos, que tengan caída de cabello, poca densidad capilar.
A ver, pero entonces espérame, ¿a dónde tienen que mandar las fotos que vas a pedir ahorita?
A nuestro Instagram, en Fuera Calvicie, arroba fuera Calvicie FC.
Arroba Fuera Calvicie FC, ¿ok?
Así es, ahí nos van a mandar su foto. Y pues a los tres primeros, que veamos que evidentemente desde la foto les falta cabello, vamos a regalar los exosomas, el Remedium, los exosomas, el Hair Filler. Van a ser protocolos, recuerden que van a ser 4 sesiones, una cada 15 días. Y también les vamos a regalar el Red Touch.
Eso.
El láser que vamos a hacer en la clínica. Van a ser 2 sesiones, así que vivan cerca de Polanco, porque si no, no van a cruzar toda la ciudad. Que estén cerca de Polanco, 2 sesiones a la semana, un total de 8 sesiones. Entonces, esto vamos a estimular el cabello y también pues va a estar incluida la consulta de Zaira de tricología y su tricoscopía, ¿no? Para que sepan qué problemas tienen en su cabello. Y para todos un 20% de descuento para todos tus...
¡Ándale!
Radio escuchas. Ay,
ok, entonces ahí va. Se van a ir y le van a dar follow a Fuera Calvicie FC. Por direct message van a empezar a mandarles las fotos. Y Isela Zaira, que es la especialista en eso, el equipo de Zaira, van a escoger las fotos y ella les van a escribir, Isela, para decirle, ganaste en la alegría que hicimos con Marta de Baile, ¿ok?
Así
y es. Y todo el resto... Si quieren ir con Isela que les cheque cómo está el pelo y tener el pelo que siempre soñaron este 2026, bueno, pues van a tener 20% de descuento cuando lleguen con las chicas de la recepción y digan, yo soy cuentaviente de Marta de Baile. Ese es el código, ¿eh?
Así es.
Esa es la palabra secreta. Soy cuentaviente de Marta de Baile. Vengo a ver a la doctora Isela, quiero cita.
Con esa palabra secreta, 20% de descuento en Fuera Calvicie. Está en Plinio 128 con la doctora Zaira. Y ella les va a contar de todos los tratamientos. Y si quieren saber de todo eso que les platiqué, Marta, ya lo subí el día de hoy a nuestras redes sociales para si quieren ver lo de la electroporación, retouch y todo lo que les dijimos, ahí están. Y también pusimos fotos de antes y después para que vean los resultados que se pueden lograr.
Una locura. Buenísimo. Te queremos, Isela, te queremos.
Muchas gracias.
IselaMendez.mx, arroba Derma Isela Méndez o Clínica Isela Méndez en Instagram. Tiene una boutique, que es la boutique Isela Méndez, que tiene todas las marcas de todas las cremas, de todo lo que te puedas imaginar para la cara y para el pelo. Entonces, en vez de ir a buscar a ver dónde venden tu crema, métanse a la boutique Isela Méndez online y ahí te los mandan hasta tu casa. La crema que se te ocurra, el bloqueador que se te ocurra, el shampoo así médico que se te ocurra, ella lo tiene.
Y la gorra
gracias,
capilar.
Isela. Ah, y la gorra capilar, exacto. Te quiero, amiga.
Igualmente,
te mando
gracias.
Un beso.
Igualmente.
Son exactamente las 12:53 de la tarde en México. Cuentavientes, nos vamos. Pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Tengan un extraordinario fin de semana y no se vayan, porque tenemos mucho más el resto de la tarde en W, mañana sábado y el domingo también. Nosotros de vuelta el lunes. Adiós. That's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo.